¿Qué onda?
¿Qué onda?
Aquí, nada más a la hora que quieras. Ah, todo agresivo. Ay, Dios mío, ¿cómo te va?
Bien, bien, gracias a ti.
Creo que por ley estoy obligada a decirte que ya estoy grabando.
Ah, perfecto. Sí.
Oye, ¿tú crees abogado? ¿Es verdad o Nel?
Sí.
¿Aunque sea por Skype?
Aunque sea, sí. Sí, nada más, los únicos que pueden intervenir las comunicaciones es la autoridad, previa orden judicial.
Yo soy la autoridad. Te ríes así con el pobre,
I am the law.
Pobre pendejo. Ah, el otro día la vi. No la de las ostras en el baño, sino la otra. La de Carl Urban.
La chida.
Sí, you know, I am the law. Esa con Sylvester Stallone está como divertida, buena, porque pues sabes que pues es un churro.
Sí.
Obviamente no se asemeja, pero para nada a los cómics, ¿no? Que son pues un poquito más serios, por así decirlo. La que sí se asemeja más, pues creo que es la de Carl Urban, ¿no? Donde sale Cersei. Bueno, no Cersei, pero Lina Headey, o como se diga.
Sí.
Esa está bastante chida. La otra vez la estaba viendo. Creo que la renté, por cierto. Me he dado cuenta algo hablando de streaming, casi entrando de lleno a cosas, que luego muchas veces tienes en Amazon Prime y en Netflix la misma película.
Ah, sí.
Y luego ahí voy de baboso y la rento en iTunes.
Chale.
Ay, Dios mío. ¿Tú sigues bajando de películas vía streaming? Bueno, no streaming, vía torrent. ¿O ya no? ¿O nunca lo has hecho?
De hecho, no. Nunca fui fan. Siempre era de la idea de pues retribuirle al artista, bueno, a quien hacía la película. Entonces, sí, no.
¿Cuánto de que fuiste al cine como 5 veces a ver la película?
Sí. De hecho, hice un trabajo, algo así parecido sobre ese tema en la universidad.
Qué cool. Deberías de compartirlo. Seguramente lo sacaste de monografías.com.
Calla.
De la Encarta. Sí, hablando de streaming y demás cosas, hoy es 31 de julio a las 9 de la noche. Estoy contando las horas para que me llegue mi mensaje al correo de que ya puedo descargar mi copia digital de Avengers Infinity War.
Ah, sí, es cierto.
¿Tú la compraste digital o vas a comprar el Steelbook?
Quería comprarlo en Steelbook, pero creo que ya se agotó.
Qué barbaridad.
Sí. Yo siempre planeaba comprarla en digital y en Steelbook.
Ya. ¿Eres como esas coleccionistas que compran dos, uno para dejarlo en caja y uno para sacarlo?
Sí.
Haces bien.
Sobre todo, la neta con iTunes ya casi compro puro...
¿Digital?
O sea, en físico, sí. O sea, casi ya todo lo compro en digital. Aparte de que no sé qué tienen mis bocinas que siempre... O sea, hay veces cuando pongo en Blu-ray no se escucha bien el sonido, o sea, se escucha no con el 5.1.
Ajá.
Y con iTunes siempre me da 5.1.
Qué raro.
Pues, sí. Entonces, pues ya siempre compro en iTunes, salvo que haya un Steelbook o una caja que da chida.
Pues como yo no tengo 5.1, me da como lo mismo, solo tengo una bocinota. Bueno, de hecho no es una bocinota, es una bocina chica, creo. Es de esas que son como 360 según.
Ya.
De una marca, según esto, reconocida francesa, según.
¿Porque es soundbar?
No, no es soundbar. Es un speaker que se llama Bose Revolve 360.
Órale. Y pues ese debe estar chido, ¿no?
Pues se escucha chido. La verdad es que se escucha muy bien. No creo que le llegue a un 5.1 o una cosa así, pero la verdad es que da un buen sonido. No envolvente, pero sí... Pues sí, te avienta buenos bajos y medios y agudos, o como se diga. El treble y el bass, como quien dice.
Sí.
Isaías, tenemos muchas noticias y tú que me estás distrayendo con tus Steelbooks.
De tanto que hablar.
Pero mira, como estamos centrados con esto de Infinity War, que estábamos platicando de eso, ¿por qué no entramos de lleno con un par de notas de la San Diego Comic Con y de cosas que pasaron en estos días que no pudimos grabar podcast porque andábamos ocupados con la vida laboral?
Vale.
A ver, pues de entrada, bueno, no sé tú, pero se me hizo como una San Diego Comic Con, o sea, buena, pero no tan memorable como otros años. Y no quisiera achacárselo, pero la verdad es que yo creo que tiene mucho que ver que casi no hubo nada de Star Wars ni de Marvel. ¿Tú qué opinas?
Sí, de hecho estoy bastante de acuerdo porque me acuerdo, sobre todo el año pasado, yo estaba en Santa María del Oro, en un lugar donde no había mucha señal, tenía como una rayita. Sí, ni 4G ni nada, ¿no? Entonces me estaban llegando las notificaciones de todo lo que estaba pasando en la Comic Con. Pues ya estuvimos, fue cuando la gente vio por primera vez el primer como material de Infinity War, un tráiler de Justice League, entonces había como que Stranger Things 2 también, entonces había como mucha más emoción por eso, y esta vez nada más fue como que, ah, pues chido, ¿no? O sea... El sábado salieron los trailers chidos, pero aún así, no sé, la sentí más desangelada.
Así es, con todo y que también se, pues podemos decir, se empañó, no se manchó, pero sí se empañó un poquito con la noticia que quisiera abordar ahora de James Gunn, que le dieron cuerda.
Sí.
Pero antes de retomar exactamente lo que pasó, para cómo se mueven las noticias, seguramente mañana va a haber otra nota, porque ahorita hay varios sitios de internet que están diciendo que al parecer James Gunn se está reuniendo o se va a reunir con la gente de Disney para volverlo a contratar.
Órale.
Y para no para contratarlo así como de bueno, a futuro te vamos a dar una película, sino para contratarlo sí. Nuevamente con el plan que era Guardianes de la Galaxia 3. Entonces, Isaías, ¿tú qué opinas sobre la situación que se vivió desde esos días de San Diego hasta ahorita?
Pues, ¿de lo de James Gunn?
No, güey, de lo de pues sí, te iba a decir otro nombre, pero no se me ocurrió nada, pero pues, murió mi chiste. Sí, de James Gunn.
Digo, está complicado. O sea, la neta no... Ah, ¿cómo decirlo? O sea, los chistes sí están bastante desagradables. O sea, cuando la vi, pues porque yo ni sabía qué estaba pasando. O sea, que tú me mandaste así como la imagen de los tweets. Uh-huh. Se me quedé así de qué onda, ¿no? Y hasta lo dejé de seguir en Twitter, ¿no? Así como que sí estaba muy, muy sacado de onda. Pero ya después me di cuenta que era más como político el asunto. Entonces eso no está chido, pues, que sea más bien como un movimiento político que algo así que alguien haya hecho de buena fe, sino que era más bien como para pues quitar a alguien, ¿no? O sea, que estaba muy en contra, muy vocalmente en contra de la administración de Estados Unidos, entonces sí, eso no está nada chido, pero pues te digo, al final de cuentas ya pues Disney ya, o sea, sí siento que tomó la decisión muy pronto, o sea, si hubieran esperado. Digo, obviamente igual lo hubieran salido así como con una declaración de que no, pues ya la regó, sí, fue hace mucho tiempo, sí, ya no es la misma persona y ya no, se cambió de historia, ¿no? En cambio, como que fue muy repentino, y ya después, ahorita estamos viendo todas las consecuencias, ¿no? De las repercusiones que tuvo, como que se adelantaron en tomar la decisión. Eso sería como mi opinión al respecto.
Sí, yo también al principio dije, no, pues qué bueno que le dieron cuerda, ¿no? Porque Disney pues no refleja esos valores. Pero todo fue al momento, ¿no? Después de que empecé a leer un poquito más de lo que había sucedido ya en forma, dije, uy, es político, eso no está tan chido, porque pues ya cuando el cine se torna político, no para bien, sino como en la parte de chismes, pues no está tan chido, ¿no? Digo, el cine es padre cuando haces películas sobre política y tratas temas políticos en el cine, en la historia, pero no cuando la política influye sobre pues el desarrollo del cine, ¿no? De cómo se maneja. Entonces eso no está tan chido. Obviamente los chistes pues ni siquiera son chistes, son como pues más bien son como para generar atención, ¿no? Como esos que dicen que quieren como romper el internet o generar como conversación, pero a partir de algo así como raro, no sé. Entonces, no sé, obviamente los tweets pues digo no son chistes, son otra cosa. Pero también por lo que estuve leyendo, ya se había mencionado el tema cuando lo contrataron para la primera película de Guardianes de la Galaxia, para el volumen 1, y Disney creo que en su momento mencionó o no mencionó algo, la verdad no recuerdo lo que leí, pero ya se sabía, ¿no? Y no hicieron nada en el momento, y después de lo que pasó con Roseanne, que le dieron cuerda, porque ella es como pro administración actual del gringo, pues en su momento lo dijo y lo dijo de manera, digamos, actual, ¿no? O sea, lo dijo hace poquito y lo siguió diciendo. Entonces le dieron cuerda. Lo que a mí no me latió fue que esto sucedió hace mucho. Alguien también en la política sacó a relucir esos tweets y lo corrieron, cuando hoy en día, pues todo indica por comentarios de otras personas que conocen a James Gunn, que él no es una persona así, ¿no? Que él ya cambió su forma de ser, que ha, vamos a decirle, evolucionado como persona, y que no es justo que le hayan hecho eso, ¿no? Porque si no, también empezaron a sacar más comparativas. En ese caso, pues también deberían de correr a Robert Downey Jr., deberían también correr y cancelar todo lo que se vaya a hacer con Eddie Murphy a futuro, porque él también tiene, pues, chistes y actitudes que están fuera de lugar en Twitter y en otros lugares, también como sus stand-ups. Y así nos podemos ir, ¿no? Incluso el mismo Disney en sus películas y demás cosas, pues siempre ha tenido esa parte como de, pues no sé, hay quienes dicen que son así luego medio antisemitas y demás. Entonces, pues en ese caso, pues como quien dice, nadie está libre de pecado. Entonces, por ese lado a mí no me gustó ya después la decisión. Dije, no, pues entonces no está tan chido eso.
Sí, así es. Fue más como todo el contexto político.
Así es. Entonces, pues bueno, yo esperaría y me gustaría que sí lo volvieran a contratar. Se me hizo, creo que, como yo hice mi comentario en un principio de que estuvo bien que lo corrieran, creo que se apresuraron un poquito desde Disney. Y también Disney también tiene la otra un poco también de culpa, porque desde un principio debían haber revisado el historial de la persona que iban a contratar, ¿no?
Sí, que bueno, se supone, ¿verdad? Lo que yo tenía entendido es que sí lo habían revisado, que fue más como que, o sea, ahí estuvo el problema, ¿no? Entonces sí, o sea, tío, ojalá que sí lo recontraten. Soy Guardianes de la Galaxia 2, es de mis favoritas de Marvel. Uh-huh. Y no, pues estaría chido que pudiera terminar la historia que quiere contar, ¿no?
Así es, sobre todo porque ayer o hoy salió una carta que firmaron todos los protagonistas principales de Guardianes de la Galaxia, mencionando que les gustaría o que apoyan, pues digamos, la carrera de James Gunn, ¿no? Como cineasta. Y Chris Pratt, al publicar la carta, dijo que a él le gustaría y pediría, y está pidiendo que vuelvan a contratar a James Gunn, ¿no? Entonces, pues esperemos que sí, porque si no también va a faltar un personaje más adelante, que sería su hermano, porque al parecer iba a tomar un rol un poquito. Bueno, de acuerdo a la escena post créditos, que luego son así como muy de juego, pues él podría tener una mayor participación, ¿no? En la de Guardianes de la Galaxia 3, pero pues si no está su hermano, dudo mucho que él se quiera quedar, ¿no? Porque él es muy leal a su hermano.
Sí, aparte pues fue el que lo metió ahí, ¿no?
Así es, también pues estaría como, pues no sé si extraño, pero pon tú que le den la película a Taika, ¿no? Que sería como el que conoce un poquito más el estilo de James Gunn o el estilo de Marvel en las películas de Guardianes de la Galaxia. Estaría como raro, porque por lo que he visto ellos son muy amigos de profesión. Entonces estaría como raro de, bueno, pues te corrieron, me voy a quedar con tu lugar, ¿eh? Así que con permiso. Entonces estaría raro, pero a la vez pues padre, porque dirías, bueno, por lo menos es mi amigo, ¿no? Pero también sería como extraño. No sé, está como muy rara la cosa. Espero que sí lo vuelvan a contratar.
Sí, ojalá y que sí.
Obviamente no estamos a favor de lo que dijo, pero creo que las personas pueden cambiar, ¿no? Y creo que por lo que también hemos leído, pues él ha demostrado un cambio.
Sí, y aparte son como cosas muy distintas, ¿no? O sea, una cosa son como que los chistes y comentarios no apropiados, y otra cosa ya sería una conducta así reprensible, ¿no? Que no, digo, hasta el momento parece ser que no. No es
exacto.
De esa calaña.
Así es. Entonces, pues, de que son peras y son manzanas, ojalá y que sí. También, de paso, se canceló su presentación en la Comic-Con. Creo que iba a mostrar el adelanto de un tráiler de una película que trabajó con Sony. Se canceló, y se canceló obviamente también el tráiler, creo. No sé si lo libraron en internet o no, pero pues de que se canceló, se canceló.
Sí, así es. ¿Qué digo? Está chafa, pero pues al parecer, qué bueno que están como tomando las medidas adecuadas, ¿no?
Así es.
Ya para corregirlo.
Pero cosas buenas de la Comic-Con, por ejemplo, el trailer de Shazam, ¿te gustó? A mí me gustó, se me hizo divertido.
Sí, de hecho me gustó bastante. Se me hizo muy... era una película con donde no tenía ninguna esperanza y me gustó bastante el trailer, se me hizo como honesto.
Uh-huh. Sí, a mí también me gustó, y como dices, honesto creo que es una buena palabra, no ocultó lo que es, dijo, esta es una película 100% de comedia navideña, creo que va a salir en Navidad, de hecho, ¿no?
Sí.
es como una, no sé si es una reinvención, pero es como una especie de camino alterno que está tomando DC. Por fin nos dieron el nombre de las películas de DC en su universo. Todo el mundo las conocía como el DCEU, como el DC Extended Universe, pero el nombre oficial es los mundos de DC, The Worlds of DC, lo cual está padre porque te habla de que va a haber universos dentro de diferentes universos, ¿no? O sea, puedes tener un universo desde donde esté Shazam, otro universo donde estén todas las películas de Batman y Superman y la Mujer Maravilla, y a lo mejor puedes tener otro universo donde van a estar las 98 películas del Guasón que están anunciadas, ¿no?
Así es.
Que hablando de eso también, no hubo nada en la Comic-Con, pero hubo noticias alrededor de donde tenemos a Joaquín Phoenix, que va a ser el nuevo Guasón. Tenemos que al parecer están las pláticas con Robert De Niro para participar también en la película esta del Guasón. Al parecer el rol va a ser como una especie de... ¿Cómo se llaman estos brothers que hablan en los shows de TV? Conductor.
Sí.
Sí, como un conductor de un programa. Y creo que también Sassy Beats va a estar... Oh, no recuerdo para qué rol lo tenían. Y hay otra actriz también, creo que de nombre, creo que ha salido en American Horror Story y creo que en Six Feet Under, si no me equivoco. Y ella va a ser la mamá del Guasón, creo, de acuerdo a lo que leí en el casting. También decían por ahí que el brother este de las películas de gangsters, ¿cómo se llama?
Ay.
Se me olvidó su nombre.
Era Robert De Niro.
No, el director de películas de gangsters, donde sale todas las de Robert De Niro.
Ah, sí, sí.
Jack Nicholson.
Martin Scorsese
iba a estar apegado como productor, pero creo que no es Martin Scorsese, sino es alguien muy cercano a Martin Scorsese que va a estar produciendo la película.
Sí.
Entonces, ¿opinión, señor? ¿O no tiene opinión? ¿Le da lo mismo?
No, pues, digo, me gusta todo. Excepto el director.
No lo ubico, realmente no lo ubico.
Es el de la... ¿Qué pasó ayer? De Hangover.
Ah, ok.
La una me gusta, el resto no. Se me hace muy, no sé, como que muy... agresiva su dirección, no me agrada.
A ver, estoy viendo la filmografía de Todd Phillips. Tiene The Hangover. La primera a mí me gusta mucho. Las dos.
A mí también.
Las dos también, la tres más o menos. Ah, pues su filmografía no me desagrada tanto. Old School para mí es un clásico.
Sí, eso también está bueno.
You're my boy, Blue. You're my boy. War Dogs también me gusta mucho. No sé si la llegaste a ver con Jonah Hill.
No.
Basada en una historia real de unos muchachos como de 25 años que empiezan a vender armas y le hacen un contrato al Pentágono, al Departamento de Defensa, perdón. Está basada en un libro que obviamente el libro está basado en una historia real. Te la recomiendo bastante, está muy buena. Si te gustó Lord of War, te va a gustar War Dogs.
Va.
Está muy, sí, muy buena. Como mencioné, Old School, un clásico. Otra que también se me hace muy divertida, pero no he visto en mucho tiempo, es la de Due Date con Robert Downey Jr. y Zach Galifianakis. Que creo que la esposa de sí, RDJ sí. va a dar a la luz. Otras muy buenas películas, Starsky and Hutch. Digo, buenas películas entre comillas porque es de comedia. Road Trip también es buena cuando... Tom Green, o si es Tom Green o Seth Green. Tom Green, ¿no? El comediante ese rarito.
Pues sí, ubico a Seth Green, pero no sé si es ese.
Según yo es Tom Green, sí, porque se llamaba The Tom Green Show. Uno así medio raro. En fin. Tom Green y también una que me gustó mucho, que también está basada en una historia real en Australia, la de Proyecto X.
Ah, sí.
Muy buena película también. De aquel héroe australiano que hizo una turbo mega peda en su casa.
Sí.
Entonces, como dices, tiene como mucho estilo de comedia, pues cruda, ¿no?
Sí, sobre todo la última Digo, sobre todo las que pasó ayer, 2 y 3 son como más, pero ya con cizaña, pues así como que no sé, no me gustó nada.
Borat.
Borat, sí me
for
gusta.
For the glorious country of Kazakhstan. ¿Sí es Kazajstán? No.
Era...
Ay, no me acuerdo. ¿Dónde era Borat? La capital es... Sí, Kazajstán, porque la capital es Astana. Sí. Es que me acuerdo que lo relacionaba por el equipo de la Tour de France, que me gustaba el equipo Astana. Pero bueno. ¿crees que veamos a Joaquín Phoenix con un mankini como el de Borat?
¿Quién sabe? Joaquín Phoenix uno nunca sabe.
Ay, so serious. Si se pone el leotardo ese. Pues Todd Phillips no te convence mucho, ¿verdad?
No.
Yo por el track record que trae, pues igual y sí, porque sé por dónde puede ir el tipo de película. Gangster, humor negro, puede que funcione. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué pasa. El trailer bueno, el que yo considero el bueno, Aquaman, ¿qué te pareció?
Me gustó bastante, de hecho, muchísimo.
¿Es lo que te esperabas o más?
Más, de hecho, ni siquiera sabía lo que esperaba. Como llevaba tanto tiempo en ahora sí que haciéndose la película, o sea, en producción, no sabía ni qué esperar. Las imágenes que habían sacado hasta antes de Comic-Con eran así como que muy simples, eran unas imágenes de Jason Momoa, pero
my man.
Pero lo último que mostraron sí me gustó bastante. Sí, o sea, se ve loquísimo, así como con, o sea, me gustó mucho lo que dijo James Wan, que estaba teniendo un acercamiento más como película de fantasía que una película de superhéroes, y o sea, eso me gustó bastante.
A mí también esa parte de fantasía con las batallas, que se ve que van a estar bastante épicas, tipo o al estilo de Lord of the Rings, sobre todo por las criaturas que nos mostraron, ¿no?, en el mar, que eso es algo que creo que James Wan supo aprovechar muy bien, ¿no?, que al ser una película basada en cómics en el mar, puedes darte rienda suelta con las criaturas que habitan en el mar, ¿no?
Sí, claro.
Hay un par de escenas de unas batallas campales que, si de por sí los tiburones son fregones, que nos muestren tiburones con armadura es, yo creo, que de las cosas más fregonas que vamos a ver el año que entra. O bueno, más bien este año, a final de año. ¿No? Ah, incluso también un cocodrilo, ¿no?
Sí.
Salen cocodrilos. Salen
varios cocodrilos.
Tiburones y una especie como de criatura tipo cangrejo, ¿no?
Sí, pues como langostas y ya.
Como una langosta gigantesca, como acorazada, no sé, extraña. Salen unos caballitos de mar que en la caricatura de los 90s, no, de los 80s, 70s, se ven súper cute, así todos tiernos con Aquaman. Y en esta se ve una especie como de caballitos que sí te vienen destrozando, ¿no?
Sí.
Alguien que no vi y espero que salga en otro trailer es al Dolph Lundgren, que va a interpretar al papá de Mera. Ese ya tengo ganas de ver cómo se va a ver su personaje. Algo que me gustó mucho fue que nos mostraron a Black Manta en todo su esplendor, tal cual se ve en los cómics.
Sí, ya sé, está bien loco.
Con todo y sus rayos por los ojos.
Sí.
¿Qué esperas de la historia? ¿Cómo qué tipo de historia te esperas? ¿Una como de clásica de... como de... ¿cómo llamarla? ¿Como tipo Creed? Así como de no creo que soy... digno del nombre, pero al final lo logro y me quedo con el trono. Bueno, en este caso se queda con el trono. ¿O crees que va a ser algo más como de aventura? ¿Como por dónde crees que vaya la historia?
A ver, me das chances, que creo que me hackearon mi cuenta de Rappi.
En vivo, sí. Le están hackeando a Isa Pizza.
Sí, me llegaron 3 pedidos exageradamente caros que yo no hice.
Es cierto, Isa, acepta que tienes un problema con la comida. No, chécalo. Déjale, pongo aquí pausa a esto, espérame. Y entonces, en lo que tú te peleas con tu hackeada, que eso fue hace como 3 días.
Así es.
Nuevamente estoy obligado a decirte que estoy grabando tu voz por ley. Para la gente que no sabe qué está pasando, hace unos... que fue, bueno, para ellos unos segundos, para nosotros fueron como 4 días.
Sí.
Y de hecho creo que, creo que se quedó, la verdad es que creo que me va a dar flojera y no lo voy a editar, pero creo que dijiste, ahorita vengo, creo que me están hackeando mi cuenta y te fuiste. ¿Qué pasó? ¿Nos quieres platicar qué ocurrió así como a grandes rasgos o te lo quieres guardar?
Pues nada más hice un pedido por Rappi. Ahí me llegó un mensaje como para confirmar la orden con un código, lo hice, y con ese código pues lo habían usado como para hackear un número falso, o sea que no era Rappi, lo usaban para hackear mi cuenta, y justo cuando estábamos grabando me hicieron 3 pedidos, entonces tuve que ir para ir a arreglarlo. Entonces, pero pues la neta el servicio de Rappi fue pésimo, o sea muy mala la atención que tuvieron, y terminaron pues sí como que echándome la culpa a mí. Entonces, pues ya, en eso va la historia.
Rap, si alguien de Rappi nos está escuchando, váyanse al diablo. Todo mala onda. La neta, sí, yo por eso nada más sí ocupo Uber Eats.
Sí, 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 sí.
Y alguna vez creo que alguna vez ocupé sin delantal. ¿Allá en Guadalajara hay sin delantal?
Sí, sí, sí.
¿Lo has ocupado?
No, no.
Yo lo ocupé una vez y ve, pero la verdad, me voy más con Uber por nada más por el servicio al cliente que tienen.
Sí.
La verdad es que es muy útil. Ya como vivo en una zona donde no hay mucho Uber Eats, ya ha habido como 2 o 3 veces que yo hablo para cancelar el pedido y me lo cancelan sin problemas. O sea, no me cargan nada la tarjeta ni nada. Y ha habido 1 o 2 ocasiones más en que no encuentra el repartidor del restaurante y lo cancela y tampoco me cobran nada.
No, qué bien. Entonces, no, casi se mancharon.
Sí, sí, vi toda tu historia y lo leí en Twitter y te hice segunda, igual que con Fabs. Saludos a Fabs.
Sí, saludos a Fabs.
Y sí, no, o sea, deplorable el servicio. La verdad es que la atención de Uber, tanto de los taxis como de Uber Eats, es muy buena en Twitter. La verdad es que funciona muy bien. Nunca he tenido problema.
No. Aquí es súper mal y tiene esos que se llaman patrones oscuros, o sea que es muy muy difícil. Por ejemplo, en Amazon, si quieres eliminar tu cuenta, es súper difícil.
Ajá.
Pero en Rappi es casi imposible solicitar ayuda, pues no tienen número de contacto, no tienen soporte si no estás haciendo un pedido. Y no, si entras a tu cuenta, lo único que puedes modificar es tu correo, el número de teléfono y así tu sexo, y ya. No te deja cancelar la cuenta ni nada. Es toda una lata.
Pero está súper chava.
Sí, sí, de hecho, bueno, ya los patrones oscuros sí tienen, ya están como que hay ya legislación, al menos en Estados Unidos, para revertirlos.
Uh-huh.
Pero pues aquí.
No, pues ¿cuándo? ¿Cuándo, campeón? Así es. Eso pasó en 4 días que se nos fue el podcast, pero aquí estamos. Para así ustedes es. Fue pues imperceptible por la magia de la edición, pero ahora ya se dieron cuenta.
Los maestros del tiempo.
Y en lo que tú estabas ahí platicando con tus amigos de Rappi, yo me fui a ver Misión Imposible otra vez.
Qué chido.
La verdad es que sí, no hay nada como admirar ese mostacho en la pantalla grande. Por cierto, ¿qué estábamos hablando la vez pasada o hace más bien un par de minutos para los que están escuchando el podcast? Platicamos Comic-Con, platicamos de la de James Gunn, platicamos un par de cosas. Creo que vimos el tráiler de Aquaman, el de Shazam. Uh-huh. De hecho, en el de Aquaman fue cuando dije, este brother tiene algo porque ya lo estoy perdiendo, y como que me dijo, como que me dio el avión de, sí, el pescado.
sí, justo ahí cuando estábamos en eso me empezaron a llegar los pedidos. O sea, afortunadamente no fue ni fue PayPal quien me mandó así como el pitazo.
Uh-huh.
Oye, se acaba de hacer este cargo de tu tarjeta. Y yo, fuck.
¿Cuál banco?
El banco era American.
Ah, perdón, pensé que había dicho el nombre del banco porque creo que dijiste Vital y dije, ¿a poco te dijiste Vital?
No, PayPal.
Ah, PayPal. Y dije, ¿quién usa Vital todavía, chavo? Creo que desde ahí te están agarrando.
Bien falso la cuenta.
Ah, sí, todo horrible. En un banco que ni existe.
En tu banco.
¿Cómo se llamaba el otro? En en Banca Serfín o algo así. Ay, Dios mío. Oye, hablando de cosas y así, no tiene nada que ver, pero ahorita está corriendo el evento de... Se me fue el nombre. Unboxing Toy Convention.
Órale, ¿qué es eso?
Pues es una convención para coleccionistas. La verdad, fui una vez y ya no me quedaron ganas de ir. No porque esté mala, la verdad es que tiene buenas cosas, pero te voy a ser sincero, desde que descubrí la compra en línea, ya no le veo sentido en pararme en una tienda, mucho menos en una convención. Porque fíjate, fui una vez y me formé como 1.5 horas para comprar una figura.
Sí.
Que había sido exclusiva de San Diego Comic Con, y luego esta expo sucede un par de semanas después de Comic Con.
Ya.
Y y Hasbro presume de traer las exclusivas de Comic Con.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Dije, no, pues me voy a comprar el Almirante Throne, que viene en una caja muy bonita con varios accesorios. Entonces ahí estuve formado como 2 horas, la compré, compré un Transformer, compré otros monos y ya, ¿no? Y dije, pues chingón, las compré. Entonces si tú le das el precio, no sé, que te la vendieron, que es el precio normal, que eran creo que 1200 o 1400, una cosa así, más aparte el boleto del evento que fueron como 250, pues punto que la figura costó 1800, ¿no? Si le sumas la entrada al evento, ¿no?
Sí, claro.
Obviamente en el evento haces más cosas, ¿no? Ves otros stands, conoces gente, ves alguna. La otra vez llevaban un par de youtubers o conocidos y demás. Entonces dices, bueno, se diluye, ¿no?
Sí.
Pero. Sí, sí. Pero no, o sea, después, como a los 2-3 meses, la figura la estaban vendiendo en Amazon México. Y como a las semanas, en vez de estar en 1400, yo estaba como en 990 pesos. Y dije, puta madre, de haber sabido. Y lo mismo fue con todas las supuestas exclusivas que eran de San Diego Comic Con, todas estaban ya en Amazon y así como de ¡oh! Y una las estaban, te digo, hasta rematando. Entonces dije, ¿sabes qué? El evento está padre, pero pues o sea, no. es más vendimia que cosas padres, ¿no? Si me dijeras, traen a actores interesantes y cosas por el estilo, pues no, como que traen puro B, B menos y C. Entonces como que digo, ay no, como para qué ir. La única vez que estuvo padre fue una Mole y trajeron a, porque es de la misma organización, la Mole y la Unboxing son de la misma organización.
Ah, ok.
En una Mole trajeron a, ¿cómo se llama? El Prospect de Sons of Anarchy, o en Luke Cage sale como Shades.
Sí, sí, sí.
Puertorriqueño, tío, creo,
Rossi,
¿no?
Se llama.
Tío Rossi, exacto, ese brother. No sé si sea puertorriqueño, la verdad, no lo sé.
En Luke Cage es puertorriqueño.
Ah, pues también en Sons of Anarchy también es puertorriqueño.
Ah, hello.
Entonces, no, seguramente es puertorriqueño.
Sí, probablemente.
Pero sí, trajeron a Tío Rossi y dije, eso está padre, pero no lo trajeron a firmar ni nada, simplemente di una como conferencia con otra actriz.
Ah, ok.
Entonces, así como de el chiste es como el photo op y eso, ¿no? O sea, como que te firme algo, una fotito con el dude, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo eso iría. Habrá quienes prefieren pues la conferencia, ¿no? Entonces fue como de entonces como que las cons en México están bien, o sea, están, tienen buen material, buen tamaño, por así decirlo, pero como que falta un gancho para que digas va.
Sí, falta el extra.
Así es, por mi lado como coleccionista es como de no, güey, mejor me espero, lo compro desde la comodidad de mi hogar en Amazon México, no me urge, entonces me puedo esperar 2 o 3 meses a que salga en línea y ya.
Sí.
O si son de, digamos, de Bandai o de juguetes importados, pues los compran en algún sitio en Japón y igual me los mandan. Entonces, pues no.
No hay,
realmente no. Sí, no le encuentro una razón como para ir a la expo. Este año, ya para no alargarlo mucho, te pedían que te formaras a las 4 de la mañana para poder entrar a comprar una figura exclusiva. Bueno, alguna de las figuras exclusivas de las tantas que trajeron, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Dije, no me voy a formar a las 4 de la mañana para entrar a las 8 de la mañana y comprar la maldita figura que al rato va a estar en Amazon.
Exacto.
Entonces dije, la neta es que no.
A mí me pasó lo mismo, pero con la FIL. Me encanta ir a la FIL, que es la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara.
Así es, ajá.
Y desde ya hace como 2 años me compré un Kindle para leer así en digital.
Qué hereje. Todo así. No hay nada como sentir el olor del papel y darle vuelta a la hoja. Bueno, a mí me encanta leer así en físico.
Sí.
La verdad es que con el Kindle no la hallo. Pero bueno, siga usted, prosiga, senador.
Entonces ya este último año que fui, el año pasado, la neta compradas los precios. Así que no manches, porque casi siempre me gustaba ir a la zona internacional, ¿no? Donde encuentras más libros que aquí normalmente no encuentras. Y nada más comparado los precios y no, si te ahorras como un 50-80%.
Sí, pues sí, no, porque tienes que pagarles ahí pues el libro más la renta del local en ese lugar, ¿no?
Sí, 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 sí. Entonces sí, fue como chale. Es el único año donde no he comprado nada, precisamente por la compra en línea.
Sí, una vez que te también prefieres leer en la tablet, ¿no? Bueno, en el Kindle.
Sí, sí, la verdad, o sea, la neta está súper práctico, o sea, no te cansa la vista ni nada, es así como leer en papel. Y con el beneficio de que puedes, pues no sé, como me gusta mucho leer decir, pues, en otros idiomas, decir, te da la traducción. Entonces eso está chido.
¿Hay cómics para Kindle? No, eso es Comixology, sí. Perdón.
No, sí hay.
Porque yo bajé la otra aplicación de Amazon que se llama Comixology. que tiene su sitio aparte. O sea, no es el sitio de Amazon, es un sitio aparte que se llama Comixology, como no sé.
Sí, Comixología.
Ajá, exacto. Entonces ahí puedes comprar los cómics digitales y se bajan a tu iPad o a tu, supongo que a tu Kindle también, la verdad no lo sé, pero se baja el cómic digital, entonces se baja color y está padre. Por ese lado, sí lo vi útil un tiempo porque dije, no voy a comprar el de Arrow que cuesta como 200 pesos cuando lo puedo comprar por $8, ¿no? O bueno, $6, una cosa así en digital, porque dije, sí me gusta, pero no me gusta tanto como para estar comprando el cómic cada semana, porque también me choca atascarme de cómics así de los que salen mensuales o lo que sea.
Sí.
O esperarme a que salga el trade paperback y también luego sale más caro porque pues es este encuadernado y todo así padre, ¿no? O en empastado o como se diga. No lo sé. Entonces dije, no, voy a aprovechar y voy a comprar los digitales. Y también compré algunos que dije, a ver si me gusta y los sigo comprando en digital. Si no, pues no y ya, ¿no?
Sí.
Entonces compré algunos, pero sí me cansaba un poquito leerlos en el iPad en digital. No sé por qué.
Ya. Pues entonces, sí, puede ser por la el tipo de pantalla, ¿no? Yo creo.
Sí, porque los veo en el iPad, entonces puede ser también eso, el brillo tan fuerte, o no sé. Pero la verdad es que sí prefiero en papel, ¿sabes? Como que me gusta la experiencia de agarrar el cómic y,
sí,
y ir página por página en un universo de fantasía y emociones e historias. Pero pues así está la cosa de las conciencias. Pero volviendo a la Comic Con, a la chida, ¿qué más hubo por ahí? Porque ya ni me acuerdo. Estuvieron esos paneles Marvel, dijimos que no estuvo.
Así es. Marvel no estuvo.
Platicamos ya de Shazam, ya de Aquaman, iba a decir Aquarius, de Aquaman. ¿Qué más hubo de? No se presentó nada de DC, simplemente se anunció en internet los nuevos integrantes del cast de la película de Joker, creo que también la mencionamos aquí al principio. ¿Qué más hubo interesante? De Stranger Things no hubo nada, ¿verdad?
No, de hecho no, este año no hubo, o sea, anuncios de tele importante, bueno, Mayans.
Ah, Mayans, exacto, esa ya le traigo ganas, la neta.
El spin-off de Sons of Anarchy.
Así es.
Hubo... Y ya creo que no, o sea, fue como... ¿Qué más hubo? Pues creo que es que ya es, como ya es, hay mucha tele, es mucho de nicho. Yo creo que hubo así como anuncios de Vikings. ¿De qué otra cosa hubo? No sé, pero sí hubo, o sea, de tele, pero no así tipo Stranger Things ni Game of Thrones.
Sí, no. De hecho, creo que hubo una activación de Game of Thrones, ¿no?
¿Una activación?
Sí, o sea, como un eventito de Game of Thrones.
Ah, no sé.
Ah, no, o sea, el que hubo fue el de Marvel. Marvel no tuvo presencia en paneles, pero tuvo una que les llaman activaciones, que es como un eventillo. Perdón, sonó mi teléfono.
No, es Rappi.
No, ¿qué? Ah, sí, el evento de Marvel.
Sí.
Tuvieron como
una activación.
Tenían como una, rentaron como una tiendita, que le llaman un pop-up store, que nada más aparece durante un tiempo.
Ah, ok.
O sea, rentaron un local cerca de la Comic-Con y era un psiquiatra para los que tenían problemas así como estrés postraumático después de Infinity War. Entonces ibas, te platicaban de lo bonito que era el universo de Marvel, de así de cosas como lindas, y al final te daban como un diploma de que ya estabas así como curado.
Sí.
Y te tomamos una foto con Hulk y no sé qué, así como cosas lindas, ya sabes, así como de todo está bonito en el universo, nadie se murió. Y ya salías del evento, entonces tuvo esa como activación, ¿no? Para tener un poquito de presencia. Star Wars no hubo nada, pero estos días ya empezaron las grabaciones del episodio. ¿En cuál vamos?
9.
Yo no sé ni en cuál vamos. En el 9.
¿Cuál es este?
Y entonces en este, ¿quién sale? Y nada más subí una foto, creo que por ahí J.J. Abrams, ¿no? Como enfocando en la cámara y desenfocando el fondo, y el fondo se veía fino ahí con la chamarra de Poe.
Sí. Que está hecho. Bueno, me gusta así cuando inicia nada más con un pequeño tease.
Exacto, eso se ve interesante. Lo que se me hace curioso es que empezaron grabando ahora en Soundstage, ¿no? Están grabando en los estudios Pinewood en Londres.
Ah.
Y casi siempre empiezan grabando en locación, ¿recuerdas?
Sí.
Y siempre empiezan con las fotos así de fotos espía de no sé dónde, porque el año pasado había muchas fotos espía en, o el antepasado había muchas fotos espía en Croacia, y sí. En Irlanda, donde grabaron las escenas del planeta Acto, y en Croacia las del planeta ese como casino que se me olvidó el nombre.
Cantobite.
Ah, sí, Cantobite. Y de las que nunca hubo fotos fueron las de Perú, que grababan en ese mar de sal, o Bolivia, no recuerdo.
Ah, sí.
De esas nunca hubo fotos como espías.
No, nada más hasta el tráiler.
Exacto.
Ya salió.
Y en Rogue One me acuerdo que había muchas fotos en la playa, ¿no? Allá en... ¿Dónde fue? ¿En Jordania? ¿Dónde grabaron?
No, creo que se fueron en Hawái, ¿no?
No, espera. Se me olvidó el nombre. ¿Es en Aruba? ¿Aruba? No, no fue en Aruba. En... Estoy buscando aquí Rogue One. Locations. Pero fueron esas así como playas super exóticas. Cardiff, no, es en las Maldivas.
Órale.
Fue donde grabaron las escenas de la playa.
Ya creí que había sido Hawái.
No, ese fue Cardiff. Hawái es de Jurassic Park. Scary fue en las Maldivas y Jeddah fue en Jordania, sí, no estaba tan perdido. Entonces había un montón de fotos, ya sabes, de los sets y de drones y esas cosas.
Sí.
Pero ahora se me hizo extraño que empezaran directo en el soundstage. No sé si sea como porque va a haber muchos spoilers o porque si se les hace más fácil primero grabar ahí y luego irse a otros lados. ¿Quién sabe?
Yo creo igual puede ser de cuestión de agenda, ¿no?
Puede ser.
La agenda que hayan hecho para la producción.
Tal vez graben de una vez las de Billy Dee Williams ya para dejarlo en paz, porque ese señor ya está muy grande.
Pues chance.
Así como vamos a acabar rápido con el antes de que se nos muera. Y luego
la pata.
Exacto. ¿Qué más hubo en la Comic Con? Creo que fue todo, ¿no? Creo que ni siquiera platicamos y no nos dio tiempo porque pues te hackearon. Pero no platicamos de su señor, el rey Godzilla, el rey de los monstruos.
Ah, sí, es cierto.
Al día de hoy creo que he visto pues muchas veces el tráiler, ¿verdad? Yo no me esperaba un tráiler tan padre y más bien yo esperaba un teaser, como mostrar el título, o sea, el título oficial. Y tal vez sí. Un grito de Godzilla y una toma así del grito, no sé, haciendo algo.
Sí, como el de la primera, ¿no? Bueno, la de 2014.
Uh-huh.
Era creo nada más la toma de esta del cuando saltan del avión.
Exacto.
Y se veían así cachitos de Godzilla.
Así es. ¿Qué te pareció el tráiler?
No, me encantó.
Yo creo que fue el mejor tráiler de toda la Comic-Con y el que yo creo que mucha gente menos esperaba que fuera a dar tanto de qué hablar, ¿no?
Sí. La neta, no te esperabas que salieran tantos monstruos y no sé, estaba muy chido.
Está muy padre. Lo único que me da así como de es que tal vez podría, no creo que lo vaya a robar, pero siento que le robó un poquito de espacio a esta chica, ¿cómo se llama?
Ah, esta
Millie Bobby Brown, sí, exacto. Siento que le como que robó un poquito de pantalla porque todo el mundo, la niña de Stranger Things. Y dos cosas, trae el mismo look y las mismas ropas. ¿A poco no?
El mismo look, sí, de las ropas, no sé.
O sea, sí, todas así sí. Como así como pues, trapos así aguados, ñangos, ¿ya sabes?
Sí, 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 sí. Pero fíjate, se hizo bien. El trailer me encantó muy.
A mí también me gustó mucho. Dicen por ahí los rumores que no son todos los monstruos que vamos a ver, ¿eh?
Sí, ya sé. Pero no sé cuántos más pueden meter.
Es más, déjate cuántos pinches más pueden caber en el planeta Tierra. Están enormes.
O sea, literalmente. Están físicamente no hay espacio.
Así es. Estaba leyendo que está confirmado ahí con la sinopsis de los personajes y demás que Rodan, que es una especie como de pterodáctilo, vive o sale de un volcán activo en una isla que está cerca de México. Y el volcán se llama algo del demonio.
Ah, qué chido.
Está padre. Yo creo que también por eso estuvieron aquí que hace como año y medio grabando escenas en México, en la Ciudad de México.
¿A poco?
Sí, no sé si se te enteraste, vinieron a grabar escenas de Godzilla, de la película esta de Godzilla, el rey de los monstruos, aquí en la Ciudad de México. Supongo que para disfrazarla y hacerla como un set en la isla, ¿no? O tal vez Godzilla sí llegue a la Ciudad de México, no lo creo, ¿verdad? Pero...
No, yo creo que igual y fueron así como las típicas tomas de segunda unidad para insertar la locación, ¿no? De que alguien llega a la Ciudad de México o algo así.
Exacto, sí, o también para disimular que es la isla, ¿no? Se las hacía más fácil venir a la Ciudad de México que ir a la isla como tal.
Sí, Sí.
Entonces, pues el pterodáctilo, bueno, no es un pterodáctilo, pero es como un pterodáctilo. El Rodán este vive en un volcán.
Qué chido.
Así es. Y de ahí que también, pues cuando vuela, pues en su cuerpo se genera combustión y siempre tiene como fuego en las alas.
Órale.
No sé si te diste cuenta en el trailer cuando sale, hay una toma donde sale él como volando, pero se ve la sombra en el piso.
Sí.
Sobre las casas
Sí,
y las
sí,
casas se van levantando por la fuerza que generan sus alas con el aire.
sí. Sí, y sí se ve como que trae fueguito.
Ajá. Otro que se me hizo así como muy cosita fue el Mothra, la mariposota esa.
Sí.
Pero cuando abre las alas se ve bien chido, así de oh, se ve todo enorme así.
Sí. Lo mejor es la canción, no sé con qué le dice. Un tono más chido.
Claro, de Luna, ¿no? De Beethoven.
Ajá. Así es.
Y cuando llega como al crescendo, o como se diga, la verdad, no sé cómo se diga, es cuando abre sus alas y se ve muy chido. Está como en una
sí.
cortina de agua o unas luces o no sé qué, que le da un brillo muy padre a las alas, ¿no?
Sí, pues se ve así todo como que está tras una como cortina azul. Se ve bien chido.
Así es. Y luego alguien que no sabía que estaba en el reparto es este. ¿Cómo se llama? Tyrion. Tyron. Tyrone.
No, es este. Ay, no me acuerdo, pero el papá de los Lannister.
Papá Lannister, ¿no? Pero es algo así como Tyrion, Tyrone. No sé.
No, Tyrion es este Peter Dinklage.
Sí, pero tiene un nombre parecido, ¿no? Lannister familia. A ver, aquí está.
Creo que es Tywin.
Tywin. Bueno, sí. Era con T, ¿no? Tyrone, yo dándole nombre como nombre de rapero Tyrone acá con sus cadenas en una.
Yo, Tyrone.
En una escalita. No, este Tywin, bueno, el actor, no sabía que estaba ahí. Tiene pinta de que va a ser algo así como un villano, ya sabes, como la clásica agencia oscura undercover.
Sí.
Que va a querer usar a los monstruos para su beneficio personal.
Sí.
Y al parecer ellos son los que liberan a King Ghidorah, que es, se supone, una especie como de dragón de tres cabezas que es inmensamente grande y es el monstruo más grande de todo el universo de Godzilla, según tengo entendido.
Y lanza truenos.
Y lanza truenos. Y con sus alas puede generar tormentas y alterar el tiempo y así. Y bueno, el tiempo del clima, no del tiempo de viajar en el futuro.
Sí.
Entonces ya quiero ver los llegues. Hasta donde yo sé, Mothra, que es la mariposota, y Godzilla son como siempre como equipo. No es como el Robin de su Batman. Y nada más que no es este huérfano ni nada de eso. Y. Y Rodan es casi siempre como el antihéroe, así de como que no voy, pero sí voy a ayudar a los buenos, ¿sabes?
Ya.
Y Ghidorah es como el machín de yo voy a reventarme a todos.
Sí, es el mero malo.
El mero malo. Ahora, lo que no sé es cómo van a conectar con King Kong en la siguiente película, ¿no? Porque se supone que esa es una trilogía en donde en la última película se va a enfrentar Godzilla contra King Kong, que se me hace extraño porque Godzilla siempre es como el bueno, por así decirlo, el que está como... No cuidando a los humanos, pero nada más se preocupa como por no hacer cosas malas, o no sé cómo explicarlo, ¿sabes?
Pues como que trae balance a la naturaleza.
Ándale. Ah, qué bueno que estás tú aquí para explicar lo que quiero decir. Y King Kong también es como bueno, ¿no? Entonces no entiendo por qué los pondrían a pelear el uno contra el otro.
Sí, no. Hay que ver que aparte, o sea, en esto salen tantos monstruos, era ya como para que saliera también
Kong.
Kong, no, pues ya si están saliendo todos los monstruos, los primordiales o como les llaman.
Así es.
Ya era para que saliera Kong también, ¿no?
Sí, a lo mejor sabes que puede que lo estén guardando para hasta el mero final, ya sabes.
Sí.
Mientras no hagan un Doomsday en los trailers, como en el de Batman Superman, que nos pusieron a Doomsday en el trailer, así como de gracias.
Ya sé.
Entonces, pues a ver qué pasa. Yo creo que te digo, fue como para mí el mejor trailer de toda la Comic Con y como la nota que resaltó del evento.
Sí, para mí también. Digo, o sea, es un trailer que me gusta mucho ver trailers. Y ese me gustó un buen.
Así es, sobre todo por la edición tan original con la música, ¿no? Música clásica.
Sí.
Me recordó, no mucho, pero como a la escena del vuelo de las Valquirias en Apocalypse Now. Ten, 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 ten,
sí, sí, sí.
Ten. Y el napalm y el cuate así surfeando y todo, ya sabes.
Sí, 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 sí. Muy, no era lo que esperaba, muy diferente.
Exacto. Muy ¿Y qué más? ¿Qué más hubo, Nada más, ¿no? Así, bueno, estuvo, tú que eres Potterverse, pues hubo el trailer de este de los crímenes de Grijalva, ¿cómo se llama?
Grijalva. Los crímenes de Juan Grijalva. Sí, es una película mexicana. No, es Grindelwald, creo.
Pues tú dime, tú eres el fan, yo no sé.
Creo que sí, es Los crímenes de Grindelwald. Algo así, Los crímenes de Johnny Depp.
Es lo que te iba a decir, parece como Shade, ¿no? Porque pues el cuate saca golpe a esposas y todo.
Sí, gastó $1,000,000 en alcohol al mes, algo así.
Oye, no sé si se hace como que era como extraño de que Warner Bros. Tuviera el trailer de Aquaman con Mera, bueno, con Amber Heard. Y luego sí. Como de, bueno, ahorita viene tu ex esposa, entonces, pues, ¿cómo la hacemos, no?
Sí, dicen que fue bastante incómodo. Bueno, está leyendo los reportes de ahí de la cómica, entonces sí, estuvo bastante incómodo. Porque aparte creo que salió este Johnny Depp así con su, o sea, en personaje, ¿no? Con todo la vestimenta y todo. Uh-huh. Hacer así como un speech o algo así. Justo cuando había estado esta Amber Heard ahí, pocos minutos en el escenario.
Awkward.
Sí. Estuvo bastante, bastante incómodo. Pero, o sea, el tráiler me gustó. O sea, a mí la primera me gustó mucho. Cuando a muchos fans de Potter no les gustó tanto. A mí sí me gustó mucho. Me gustó mucho este Newt como personaje principal. Espero que no cometan el error así como de las secuelas de que esta es la secuela triste y oscura, ¿no? El Empire Strikes Back. Pero de ahí en fuera sí, sí me gustó lo que vi. Lo chido de la primera en las criaturas. Y aquí también hubo dos que tres chidas.
Ahí es donde está Ezra Miller también, ¿no?
Sí,
que iba. ¿No iba disfrazado como de una especie de personaje de Mario Bros. Bien chistoso?
Sí. Iba como de hongo. No sé, el hongo mujer, algo así.
Pero parecía como vestimenta de Gay Parade o de Nueva Orleans, una cosa así bien bizarra.
Sí, sí estaba muy, muy vistoso. Pues digo, él pues es gay, ¿no? Pero.
¿A poco? No sabía.
Sí, ¿no sabías?
Ah, entonces sí. Retira mi chiste del Gay Parade.
Pero sí estaba muy, muy extraño, o sea, muy. Aún para Comic Con. Sí estaba muy, muy. Como muy
exuberante,
extraño,
exótico. Ajá,
sí.
Ay, Dios mío, qué cosas. Yo creo que él nada más tiene Harry Potter, ¿verdad? Para llenarse los bolsillos, porque Flash, por lo visto, nunca va a suceder.
Sí, aparentemente, aparte de que fue como que no mucha gente le gustó su versión de Flash.
No, a mí tampoco me encantó. Sabes, creo que fue demasiado chistosa.
Sí, fue como demasiado, ¿cómo le dicen?
Meta.
Comic Relief.
Sí, Comic Relief.
Pero como muy forzado. Así que chiste. Así, ok.
Oye, ahorita hablando de ese, no sé si fue, digo, no creo que haya sido a propósito. Simplemente es que la expresión pues ya la hizo popular Jason Momoa, la de My Man. El personaje de Luther en Misión Imposible al final dice My Man.
Ah, sí.
No pude evitar no pensar en Aquaman.
Yo también.
Eso, y cuando Henry Cavill, bueno, el personaje de, no me acuerdo cómo se llamaba en la película, Walker, ¿no?
Walker.
Le dice a Tom Cruise, ¿por qué no te mueras? Dije, se lo dijo como a Batman contra Superman. O sea, como que se me figuró una escena, un diálogo que usaría en esa escena, Superman sí. Contra Batman. Pues si ya no vamos a hablar más de Comic-Con, platicamos de Misión Imposible.
Va. Me late.
Ok, prácticamente tú que la viste como 4 veces.
No, ya nada más la he visto 2 veces. Y vamos a tocar spoilers o sin spoilers.
Ah, ya, spoilers. Si no la han visto a esas alturas, por amor de Dios.
Va. Pues, Misión Imposible, Fallout o Repercusión.
Ay, qué horror, güey. Todo está bien padre en los títulos, cómo empiezan con la música tiririn, tiririn. Y luego salen los títulos y en español y así de fuck.
Y pues ya es la sexta película, la franquicia de Misión Imposible. Uh-huh. Y ahora Tom Cruise debe recuperar un plutonio que se perdió por su culpa del grupo criminal conocido como el Sindicato, ahora liderado por los apóstoles.
Es lo que me gusta de esas películas que tienen así, son tan cliché, pero dices, está chido, ¿no?
Sí,
los apóstoles.
Sí, sí. Oh, Dios mío. Y aparte, eso, desde que se. Bueno, esta es la primera vez que la franquicia repite director. Todas han sido por un director distinto. Okay. La primera es de Brian De Palma, la segunda es de John Woo, la tercera es del JJ. el J.J. Abrams. Uh-huh. La cuarta es de Brad Bird, el de Los Increíbles. La quinta ya es de Christopher McQuarrie, que es el que repitió ahorita con la sexta. Entonces, como que desde que tomó desde la cuatro, desde Protocolo Fantasma, con Brad Bird, como que se volvió más como self-aware, así como de ya la premisa es un poco tonta, solo, pues ya ves, ¿no? O sea, adultos con máscaras de látex haciendo así stunts. Entonces, la neta es más como, no sé, tiene muy buen balance entre lo ridículo, pero aún así que haya suficiente como tensión. O sea, no es tan ridículo que pierdes el interés, no sé, que todavía te mantiene la atención.
Así
que
yo es.
Siento que es algo que no pudo hacer bien la nueva de James Bond, la de Spectre, que ya les querían como combinar un poquito. Sí.
A mí me gustó eso bastante, la de Spectre. La última es donde sale Christoph Waltz.
Ajá, sí.
A mí no me desagradó eso. Sí. Me convenció. No se me hizo así como de el peliculón, pero me agradó. ¿Es en la misma donde sale Javier Bardem o es una antes?
No, esa es una antes.
Aunque también la de Javier Bardem me rifó.
Sí, a mí Skyfall me gusta bastante. Pero querían combinar ya en este espectro como que el camp de la primera, así como lo ridículo, de las películas de Roger Moore y de las últimas de Sean Connery, con ya el como la seriedad de las de Daniel Craig, y como que no queda tan bien. Y aquí ya digo, en Misión Imposible como que logró sobre todo Christopher McQuarrie, combinar muy bien así como que los elementos tontos, así como tú dices, súper cliché, no sé, los apóstoles, los nombres de las organizaciones, es así como bastante obvio.
Sí, pero es que la neta funciona. Aparte es plutonio, o sea, es lo más cliché del mundo, así de una bomba atómica para destruir el mundo. Y ahora son tres. Sí. Oh, Dios mío.
Sí, sí, sí.
¿Sabes algo que me gustó al principio de la película? Que no recuerdo si en todas lo han hecho o lo retomaron o fue como un homenaje. Uh-huh. Que cuando recibe la notificación de la misión, Tom Cruise, bueno, Ethan Hunt, para no romper la fantasía, es un libro, ¿no? Y el libro trae como un cassette muy a la antigua. Pero sí, cuando le lee la huella es como un poquito más moderno, ¿no? Porque le lee el ADN, le pica el dedo.
Sí.
Pero el hecho de que le salga un mito y que sea como una cinta grabada, se me hizo así como muy old school, ¿sabes? Como de las primeras.
Sí, y de hecho, como que, digo, sobre todo que Christopher McQuarrie, también un poco Brad Bird, querían hacerlas como atemporales. Uh-huh. Si te fijas, no tienen como elementos definitivos de alguna época. O sea, sí tienen celulares y todo eso, pero son así como te dices, combina como el old school con nuevas tecnologías. Entonces se siente así como, no, no de una época en específico.
Sí, tienes razón, no había notado eso, pero sí, no hay como algo que digas, es en esta época, ¿verdad?
Sí, porque ya ves, pues casi siempre, sobre todo en los blockbusters, cuando hay pues product placement o algo así, que es que no sé, te sale un IHOP como en Man of Steel, o te sale en las de Transformers, ¿no? Que sale las Spotlight y todo eso.
Cualquier cosa, sí, en esa época todo es product placement.
Y eso te hace, o sea, esto está pasando ahorita, ¿no?
O el Krispy Kreme.
El Krispy Kreme, así es.
Power Rangers.
Entonces todo eso te hace como indicativo de una época, ¿no? Uh-huh. Pero estas no tienen nada de eso. Entonces se me hace muy chido. Aparte de que siempre tiene, por ejemplo, en la escena del antro.
Ajá.
Que está muy chida. Si te fijas, o sea, el antro se ve así como moderno, pero una vez que entran al bar, es como si fuera una película de espías como de los 60s o los 70s, ¿no?
Es cierto, no me había puesto a pensar en eso. Incluso hasta la misma chica esta, se me olvidó el nombre.
¿Le decían la viuda blanca?
Sí, The White Widow, pero estoy buscando el cast porque el nombre de esta chica. Uh-huh. El nombre es, uy, te digo cómo se llama la actriz. Vanessa Kirby. Yeah. Que algo que dije, se lo quiero platicar a Isa y al público que nos escucha. ¿Te acuerdas de una de las películas de James Bond? Donde sale un dude, no me acuerdo si es francés o no, que no tiene emociones, bueno, que parece que no tiene emociones, no es que sea su personaje sin emociones, sino que él como el actor no tiene como emociones. Es en la que están en Cuba, creo, y tienen como... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa? De James Bond. Es de Daniel Craig.
¿De Daniel Craig?
Ajá. No, y creo que es antes de Skyfall.
Era... ¿Cuál sería la de...? Pues antes de Skyfall fue la de Quantum.
Quantum of Solace, exacto. Que tienen como una cosa que echa calor o no sé qué demonios hace, ¿no?
No, querían dejar sin agua Ecuador, Perú, algo así.
Ay, esa pinche película ni me acuerdo qué pasa.
Descuida el mundo tampoco.
Pero, sí, exacto. La de Quantum of Solace, uno de los villanos que el actor, como actor, me agrada. Este Matthew Amalric. Amalric.
Ah, sí, sí, sí.
Ok, ¿ubica su cara?
Sí.
¿A poco no tiene como la misma expresión sin, pues, expresión de la chica esta?
¿Se te hizo?
Se me hace como que tienen así como la misma cara ahí, como la misma, como la cara o como la vista así como oída, así como de... ¿Sabes? No sé cómo expresarlo, pero así como que se me hacen del mismo... El mismo tipo de personaje, ¿sabes? Así como oídos, así como de... no sé. Pero te lo juro. Pero por eso me gustó el personaje de esta chica, ¿no?
Sí.
Porque estaba así como extraño, como ida, pero como que ida así de maldita, de que te vas a algo horrible, ¿sabes?
Sí, y aparte, o sea, no te dejaba leerla bien, así que no sabes en realidad lo que está pensando.
Exacto, que, te digo, qué bueno que estás aquí porque expresas lo que, explicas lo que yo quiero decir.
Te la sabes.
Sí, no, o sea, como que es difícil leerla, ¿sabes? Y Vanessa Kirby es la chica. No sabía que Sean Harris es pelirrojo. Aquí en su foto del cast es completamente pelirrojo. Entonces, pues eso está interesante. Que en la película tiene el cabello, pues, canoso.
Uh-huh.
Triste ver que ya no va a estar Alec Baldwin.
Sí, ya sé.
Eso está chafa. Por si tenías curiosidad, porque yo sí tenía curiosidad, la policía a la que le disparan, creo que en el estómago o en la pierna, no recuerdo en dónde, en París, que sí. Lo sorprende subiendo a este Salomon Lane al coche capturado.
Sí.
La chica esta se llama Alix Venesech.
Ok.
Y eso ya me hace una persona feliz, porque no sé cómo se llama. ¿A quién más tenemos aquí en el cast? Rebecca Ferguson es la mujer que yo creo que debe estar en cualquier película de acción.
Sí, o sea, la neta yo no sé cómo después de Rogue Nation, cómo no está en todas las películas de acción.
Tiene como algo, ¿no? Que es como femenina, guapa, pero aparte tiene pinta como que sí te va a romper el cuello.
Sí, 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 sí. Aparte, bueno, las películas de estilo de pelea está muy chido. Siempre así como que ganar la altura. Ajá. Uh-huh. Y romper cuellos. Es chido.
Eso está bastante padre. Incluso si te das cuenta en el póster, tienen la misma posición que con la, digamos, pose que, digamos, es la hace famosa en la de Rogue Nation, ¿no? Cuando está con el rifle en la ópera.
Ah, sí, sí.
Es como la misma pose, es como su pose cool.
Sí, sí, sí.
Hablando del señor Tom Cruise, a sus 56 años se sigue aventando de un avión.
Ya sé.
Esa primera parte yo dije, ese es CGI, pero después pues me di cuenta que el cuate se aventó como 6 o 7 veces para grabar toda la secuencia desde un avión, haciendo el famoso Halo Jump.
Ya sé, y aparte eso es de las muchas escenas, ¿eh?, donde siempre estuve pensando cómo grabaron eso. O sea, eso es, bueno, parece ser como si fuera una toma continua, ya es desde que saltan en el avión, uh-huh, hasta que aterrizan. Entonces, siempre, ¿cómo grabaron eso? Estoy seguro que hubo magia de la edición.
Por ahí hay un video en YouTube porque estaba leyendo que se aventó creo que 6 o 7 veces, uh-huh, para tomar cada secuencia o sacar cada toma.
Cada parte.
Pero por el primer momento cuando se avienta del avión, tú estás adentro con él en el área de cargo.
Ajá.
Y yo siento que el cuate que se avienta del Halo se avienta de espaldas para tomar la cara de Tom Cruise cuando él va brincando, ¿no? Porque lo vas acompañando, sí, en el brinco y eso se ve muy chido. Porque vas desde el espacio, ¿cómo se dice? El espacio reducido del cargo del avión,
uh-huh,
a lo amplio de la caída, ¿no? Del cielo, que por cierto es una tormenta también.
Sí, Sí.
Y le cae un relámpago a Henry Cavill.
Sí.
Que dije, de hecho, ese güey no le pasa nada a Superman.
De hecho, Christopher McQuarrie estuvo subiendo así los primeros días después de que se estrenó la película. Así como behind the scenes.
Ajá.
De algunas tomas. Y el de ese estaba bien chido porque grabaron la película en filme, ¿no? Entonces no, pues obviamente no traen el monitor, ¿no? El camarógrafo. O sea, que saltó de espaldas y tenía que estar como calculando para tener todo en foco y todo así bien. Uh-huh. Así al tanteo, ¿no? Porque pues no trae, o sea, es imposible de darle direcciones, ¿no? Y aparte Tom, cuando va cayendo, tiene que quedarse como a más o menos metro y medio para no salirse de foco. Y estaba muy chido como grabaron esa secuencia.
Sí, o sea, la planeación de toda la... De toda la secuencia vale la pena verlo en los videos de detrás de cámaras. También otra que me gustó mucho fue toda la... Que ahí sí no sé si fue CGI o no. Fue la persecución en moto.
Ah, pues parece ser que no.
Está increíble porque hay un punto que dije que... También lo que me gustó de esta película es que me dio como tomas o secuencias que nunca había visto yo en una película de acción. Porque en las películas de acción como que ya más o menos sabes por dónde va la toma. No, así de ahorita se va a despegar, se va a alejar y luego vamos a regresar a él, ¿no? Porque uh-huh. luego a veces no quieren que se vea el stunt en la toma, ¿no? Porque pues, te das cuenta que no es el personaje principal, no es el stunt, es el doble.
Sí.
El doble
sí,
de acción. Sí. Entonces dices, ah, esta toma se va a abrir, esta toma va a ser así como toda por ningún lado para que se sienta así como la handicap que se menea, como que vas ahí en la acción tú también.
Sí.
Pero esa tiene un par de secuencias que me gustaron mucho. Una en particular que te digo, por eso la quise ver dos veces. Van en París. Tom Cruise va en, bueno, Ethan Hunt, otra vez para no romper la fantasía. Ethan Hunt va en la moto y va entre las calles. Hay un punto donde va a chocar y del lado, creo que derecho de la pantalla, te sale un peyote como sí. si le fuera a pegar a la moto de Tom Cruise. Tom Cruise le evade y la cámara se va por el otro lado, dándole la vuelta por atrás del peyote, bueno, por el costado del peyote. Entonces, en vez de seguir a Tom Cruise, te vas por el lado derecho, como si el que va con la cámara se hubiera abierto para evitar pegar con el peyote. Ves al peyote y luego regresas con Tom Cruise. Esa toma se me hizo muy original porque te da la sensación de que tú también estás evitando el choque, pero por el otro lado.
Sí, y de aparte te uso un yo... Bueno, más bien esa es la ventaja de que el actor haga sus secuencias de acción, porque como tú dices, te permite ver que en realidad es él quien está pues manejando, ¿no? O sea, te permite ser más creativo. Normalmente sería punto una toma así de punto de vista, igual de la espalda acá, un close-up en pantalla verde que se vería chafísima.
Así, así como de ¡oh! El aire me está pegando y es un ventilador gigante.
Ajá. Muchísimos insertos de los pies y las manos, así haciendo los cambios y todo eso.
Así como 75 cortes, ¿no?
Ajá. Entonces sí, la neta, y se ve muy chido. Y lo que más me gusta es que se mantiene como moralmente dentro del, bueno, o sea, como dentro del aspecto del personaje, porque normalmente en estas películas es caos, ¿no? Así de que 20,000 carros explotando, balacera y 1,000 gente muriendo.
Ah, sí.
Y cuando, o sea, sobre todo cuando la vi la segunda vez, me di cuenta que en esa persecución nadie muere. O sea, nada más sacan a los que están atrás de la... A los malos que están atrás.
Sí.
Y es que se abre y se caen, ¿no?
Sí, los recogen porque vienen todos angoloteados, ¿no?
Ajá. Y el resto se los Tom Cruise manejando como loco. Exacto. Hay uno que otro choque así, pero no hay de que carros volando así como punto Rápido y Furioso, ¿no? Que es uno de los principales problemas que tengo. De que, ok, sí, son los buenos y todo, pero no se están lanzando como bolas de demoler contra los carros de la policía o luego hay un tanque que está matando gente ahí en un puente, ¿sí? Y esta no es así como muy, muy dentro del personaje de que es Ethan Hunt, ¿no? Que es una buena persona, ¿no?
Así es, incluso cuando está, lo vemos, bueno, yo siento que se ve más reflejado cuando está con la duda de cómo resolver la situación con la policía que los cacha saliendo del garage, ¿no? Con el cuate secuestrado con Salomon Lane, que obviamente la oficial francesa pues no sabe que es un villano, ¿no? Que es una persona mala, un terrorista.
Así es.
Entonces, ¿cómo está la atención de qué va a hacer Ethan Hunt? Porque no le puede disparar, ¿no? Tu personaje, tu héroe, no le puede disparar. Como dices, tiene un compás moral muy definido.
Sí.
Y entonces nada más escuchas ¡pum! El balazo y pues son los cuates estos de la viuda blanca, ¿no?
Ajá, y ahí yo creí que iba a ser Walker.
Yo pensé que iba a ser Rebecca Ferguson, esta Ilsa.
Sí.
Que dije, a Ilsa sí le pone un plomazo a otra mujer sin problemas, sin pedos. Dentro de esa misma secuencia, lo que también quiero buscar detrás de cámaras es ver si Tom Cruise aventó el stunt o la acrobacia de ser golpeado por el coche y salir volando de la moto.
Ya sé. Ahí, pues, yo creo que sabiéndolo manejar bien, yo creo que sí. No sé, igual la moto está en un riel, choca con el carro y atrás hay como una safety net, ¿no? Así para que caiga en blandito. Uh-huh. Y luego, porque ya es que ese toma sí tiene un corte, ¿no? Igual luego va a ser el insert ya de
ya el rodando,
Tom
¿no?
Cruise rodando, ajá.
Mira, está tan loco que les han de haber dicho, ustedes ponen dos cámaras, una de frente y una por detrás, y lo hacemos dos veces, a ver cuál queda mejor, y caigo y ruedo, y así de, güey.
No lo dudaría ni un segundo.
Así es, le echa sus rezos a su cientología o esa cosa de su Scientology. Se persina y vámonos. Una toma sí, que yo creo que sí estuvo super CGI, que yo dije, ay, ¿por qué no lo grabaron normal? Es al principio, antes de que vayan a París. Uh-huh. Vemos llegar al personaje de Walker de Henry Cavill en un BMW. Uh-huh. Pero la toma se ve bien CGI del coche llegando en pantalla.
Sí.
A mí se me hizo super CGI, así como que hasta se ve mal insertado el coche, no sé por qué.
Bueno, estoy bien rendereado acá.
Sí, dije, ¿a poco este pelmazo ni siquiera sabe manejar? Lo que sí no sabía es Henry Cavill no sabe manejar moto para la película.
Ah, sí.
Y tampoco tenía licencia de manejo para moto.
De moto.
Entonces le construyeron un rig que le dicen como un sistema especial para él para moverle la moto al taradazo este. Que esos... ¿Cuántos años tiene? ¿35, 36 años?
Como por ahí.
A sus 35, 36 años no sabe volar una moto. Y Tom Cruise pasó un año entero entrenando para manejar un helicóptero. Ay, Dios mío.
Está loco Tom Cruise.
También. La secuencia también en Londres, donde va persiguiendo a Walker, porque nos damos cuenta que él es uno de los apóstoles.
Es como el infiltrado, que se hizo muy chido, porque haz de cuenta Christopher McQuarrie fue uh-huh. el que escribió The Usual Suspects, era una de las primeras películas de Benicio del Toro y Kevin Spacey.
Ok, no la he visto, creo que debo de verla.
Está muy chida.
¿Cómo entonces se llama? The Usual Suspects, ¿no?
Ajá, The Usual Suspects. Uh-huh. Y ahí tiene parte de, como ya es porque no saben quién es John Lark y todo eso. Uh-huh. Similar a Usual Suspects. Entonces se me hizo muy chido.
Le voy a dar un llegue. Yo cuando están en el baño y le saca el celular todo roto, que te ponen la toma así enfrente, así de mira, el teléfono está roto, ¿eh?
Ah, sí, sí, sí.
Y cuando pasas a la escena en la Torre Eiffel, en la placita esa que está viendo la Torre Eiffel,
sí,
que Henry Cavill le entrega a la mujer de la... son los de la CIA, ¿verdad?
Sí.
Le entrega el teléfono y en primer plano en pantalla haciendo un super mega close up voltea el teléfono para que veas que es el mismo pero que no tiene ningún rayón. Sí, así como de güey, sí, algo está pasando aquí, ¿eh?
Sí, eso está súper obvio. Está chido. Y la pelea en el baño, uff.
Yo tenía ganas de golpear hacia el que estaba junto a mí, así de párate y aventarlo entre las butacas. Sí. Y la primera vez que la vi, hasta me dolió el madrazo que le pone con el portafolio ese que imprime las cabezas.
Oh, ya sé.
Que lo voltea y ¡pum! Y así de ¡ay, uy! Hasta a mí me dolió. ¿Sabes lo que tiene Henry Cavill que me gusta, que espero lo sepan explotar? Su agente, la gente de casting y él también, que diga quiero hacer más de esto, hacer personajes de villano. Creo que le queda muy, muy bien. No sé usted qué opina. A mí me gustó mucho como villano porque tiene como el manejo que hizo de su voz en esta película, así como muy tranquilo, muy sereno.
Sí.
Y también tenía como un ligero, pero así muy sutil comedic timing en algunas cosas.
Sí, sí, sí.
En esa del baño hace como dos o tres comentarios que dije, ¡ah!
Pues a mí se hizo bien, uh-huh, pero no tanto así. Se hizo más como un patán. Así que,
por eso me gustó, porque era como un patán así chistoso. O sea, que lo tolero, que digo, ahora le va porque eres un villano, va, te tolero. ¿Sabes? Ese es el rock que creo que le queda muy bien a Henry Cavill. Porque, por cierto, también dicen ahí los chismes que en la vida real sí es así como medio patanzón.
Ya. No, pues sí.
Pero a mí sí me gustaría verlo más en roles de ese estilo, ¿sabes? Sobre todo, spoilers, al final, cuando muere, antes de que muera, aunque no podría haberme ahorrado el spoiler, pero bueno, ni modo. cuando sale que le cae todo el, como el combustible o el aceite caliente en la mitad del rostro.
Ah, sí.
Dije, ay, ¿a poco así va a ser como el regreso de Henry Cavill en la siguiente película con el rostro quemado? Buscando venganza. Buscando venganza de Ethan Hunt.
Yo también no esperaba eso, que pero, ya fuera así como el nuevo archienemigo.
Ajá, pero pues no.
Le dieron un gancho a la cabeza.
No, así es literal. Otra cosa que también me gustó fue un comentario dentro de la película, la jefa de la CIA, que dice: a usted le gusta, Ethan Hunt es como un bisturí, a mí me gusta traer un martillo. Y sale Henry así de, es que la neta, si ese brother es un semejante martillote. esa secuencia donde lo van persiguiendo por todo Londres me gustó mucho, sobre todo porque vemos el superpoder de Tom Cruise, que es correr.
Ah, sí, sí.
Aparte
sí.
de que, digo, no sé si es el director o quien planea las tomas, supongo que debe ser el director. Esa toma que nos dan de Tom Cruise corriendo por el techo, que se ve a la par como un puente.
Ajá.
Que se ve de fondo la ciudad de Londres. Ese tipo de tomas me gustaron mucho. De hecho, la película tiene como dos o tres tomas de ese estilo que me gustaron. Esa de Tom Cruise corriendo por el techo.
Sí.
Y la de la moto donde va Ilsa en la moto y va pasando por unos arcos en París. Que soy.
Ah, está bien chido.
Dije, esa toma está muy padre. De hecho, hay un punto en toda esa secuencia donde se acaba la música y únicamente es el ruido del coche o el ruido de la moto.
Sí, que se escucha bien fregón.
Ajá, de hecho el BMW se escucha muy chido el motor.
Sí, sí, sí. De hecho, y bueno, y vimos también la toma donde se rompió el tobillo.
Ah, sí, eso me gustó que la hayan dejado. Cuando se rompe el tobillo, volteé. Papá, papá, ahí es donde se rompe el tobillo, la vida real.
Yo también.
Así como que eres bien cinéfilo y quieres que todo el mundo sepa. Así de que te paras. Ay, sí, se lo rompió de verdad, Siéntate. Pero sí, sí se ve como. Y de hecho, cuando se para y sigue corriendo, se ve como cojea de que ya lo trae roto, ¿no?
Sí, 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 sí. Y gracias a que terminó la escena pudieron usarla.
Así es, eso.
Se hubiera quedado ahí colgando así.
¡Ayuda! esa es dedicación al trabajo, ¿eh? Con todo de que es una persona rara fuera de pantalla, el señor Tom Cruise. No digo que sea malo, pero tiene como cosas, es como raro el señor.
Sí.
Se le agradece todo lo que hacen para el cine, ¿no? O sea, ya cuántas personas ya no hacen esto, ¿no?
Sí, no, no, de parte, o sea, tío. Es como parte del encanto de toda la franquicia en general. Uh-huh. O sea, grabar en filme, tener así como esa atemporalidad y usar como stunts reales. Así, o sea, es. Si tú ves esta película 20 años después, se va a seguir viendo igual de bien.
Porque es real, ¿no?
Sí, por el no uso de CGI, ¿no? O sea, que tú dices, o sea, es la secuencia, la persecución en Roma se va a ver igual. O sea, que si la ves ahorita que 10 años después, ¿no? Eso así no es. Va a cambiar.
Y de hecho, si te pones a ver de todas las franquicias que hay ahorita, o sea, ya considerando también, bueno, poniendo a un lado las de Marvel, porque la de Marvel no es franquicia, es más bien como un universo. Pero uh-huh. Si pones, no sé, Jurassic Park, Misión Imposible, James Bond, incluso Star Wars podría ser. Es, yo creo que la única franquicia que mantiene a los mismos personajes de principio a fin.
Sí, pues estos están desde la 4, creo.
Desde la 4, desde la 3, sí. ¿No?
Sí, el único que ha estado desde el principio es este Luther.
Luther y Tom Cruise, ¿no? Bueno, obviamente porque es Ethan Hunt, ¿no?
Sí.
Pero
sí, sí, sí.
Pero vamos, y el ya, cast como que ha sido constante, ¿no? Incluso la esposa estuvo en la película y luego dejó de estar porque pues se separan.
Ajá.
Y luego vuelve, que también se me hizo muy chido, ¿no? Que volviera a cerrar como esta historia.
Sí, sí, sí.
Que pero, si mal no recuerdo, perdón, uh-huh. En la donde la presentan o donde sale ella es cuando la infectan con un virus, ¿no?
No, le ponen, de hecho la secuestra este Philip Seymour Hoffman.
Ajá.
Y a Tom Cruise le ponen una como bomba en el cerebro.
Ah,
lo tiene que electrocutar para que se traen.
Pero entonces, ¿a quién le ponen la bomba? Digo, a él, pero yo me acuerdo que la esposa tenía algo también, ¿no?
No, a la que le ponen el virus es en la 2, es esta Thandi Newton.
Ah, ok, perdón, estaba confundido.
Sí, ella se lo inyecta.
Ok. Oye, ¿a poco en la 2 o en la 3 sale Seymour Hoffman?
En la 3 sale Philip Seymour Hoffman.
La voy a ver otra vez. La voy a volver a ver. Creo que la más malita es la 2, ¿no?
Sí, 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 sí. Es la más. Sobre todo porque hace mucho uso de las máscaras.
Sí, ¿verdad? Que incluso hasta Henry Cavill se burla en esta. Sí, esa es una pinche agencia de Halloween. Con sus máscaras. Y tengo changos, mañana se le ensartan con una máscara también.
Que es otra cosa de las que también me gusta mucho, que no O sea, no hacen sobreuso de las máscaras, así que tenemos un problema en la trama, o usa máscaras o algo así, no solo
Ajá.
tiene suficiente uso de las máscaras como para que es, pues, siga, para que es parte de la franquicia, ¿no? Pero no como para que ya se vuelva ridículo.
Exacto, que en sí es ridículo, ¿no? Porque la máscara se ve
Ajá.
pinchísima cuando se la arrancan,
Sí.
pero cuando la traen puesta es así como de wow.
Sí.
Ay, ay, ay. En general me gustó mucho. En general me gustó mucho la película, pero otra cosa que también me llamó mucho la atención es que dura 2 horas y cachito.
Sí, está larguita.
Las cuales no se sienten porque con todo y de que es mucha acción, que hasta que hay veces en que el problema a veces con ciertas secuencias de acción que son que pueden llegar a ser cansadas, ejemplo Transformers, porque no sabes ni qué chingados está pasando.
Sí.
En estas son muy claras, ¿no? Y las
Sí.
secuencias son muy marcadas de que aquí empieza, aquí termina, hay un lapso para hacer el famoso exposición de lo que está pasando y luego luego nos arrancamos con otra secuencia de acción, o que están todas muy bien ligadas una con otra, entonces no se te hace tan tedioso, o que realmente la podemos dividir como en pues tres grandes secuencias que son como los tres actos, ¿no? La primera, que podría ser París. Podrías contar,
Es
si quieres, la del palacio, la del palais, o
sí.
arrancarte directo en la de cuando sacan a Salomon Lane, que esa
Lo ves,
sería.
pues yo diría la inserción en París junto con el Palace.
Ajá.
Luego ya toda la persecución en París
Ajá.
y al final ya en India, la persecución en el helicóptero.
Bueno, pero también en medio tendrías que poner también la de Londres, ¿no?
Ah, sí,
Porque
cierto.
también
Y
está
la
larga.
de.
El güey corre como unos
Sí.
3, 4 kilómetros sin problemas.
Sí. Y otra de las cosas que ayudan a que no se sienta así como muy cansado es que cada secuencia de acción te informa algo del personaje. O sea, aparte de que están muy bien hechas, te informan así de que no, pues Tom Cruise solo mata, pues, gente mala, ¿no? O sea, porque sí, sí mata, pero no es así como. Es indiscriminadamente, ¿no? Pero siempre va a tratar de salvar a la gente, o sea, como vemos en París, ¿no? Con la policía, que cuando se trata de gente que está cumpliendo con su deber, ahí no se mete, ¿no? Luego también, pues siempre tienen como un plan y siempre, 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 siempre van a tratar de resolver la misión, ¿no? O sea, aunque pase algo terrible o algo así, siempre van a tratar de salvar la misión. O sea, y cada una de las acciones que toman así en la secuencia, por ejemplo, cuando choca en París que saca un cuchillo, te dices, wow, tranquilo, Tom Cruise. Pero era para cortar la reja que lo iba a llevar al bote, ¿no? O cuando te pasan así como el flash forward súper oscuro de lo que sería cuando si matan a todos los policías y así, y lo que en realidad hacen, ¿no? Que es tumbar el camión de seguridad al río. O todo eso, o sea, todo eso te va informando así de quién es Ethan Hunt. Entonces, por eso se siente, no es así como acción por acción, ¿no?
Así es.
Cada cosa te informa algo de él.
Incluso cuando están en Londres, que se suben al elevador ya que este Walker va a tomar el helicóptero,
Sí.
incluso ahí en ese momento en el que van subiendo, como tú dices, te informan de quién es el personaje, ¿no? Si no te quedó claro que Walker es el villano, ahí te lo vuelven a poner así en claro, y aparte le pone la foto a Tom Cruise en su carota, ¿no? Que es una toma que se me hace muy padre, ¿no? Walker arriba de él y Tom Cruise abajo, colgado de las manos, ¿no? O sea, sin mucho a dónde ir.
Sí.
Y que todavía le ponga la foto de su familia, de su, supongo que era de la esposa, ¿no?
Era la de su ex
La
esposa.
de su ex esposa, te quedas así como de, oh, este güey sí está bien malo. Y dice, yo soy su ángel guardián, así de, oh, dude.
No, y aparte es que Tom Cruise no se va a detener por nada, ¿no? Porque
Así
todavía
es.
después de eso lo sigue todavía. Está muy chido.
Sí, es una muy buena película y la verdad es que vale la pena si la gente no la ha ido a ver, que la vean en
Sí.
pantalla grande. La acción vale la pena admirarla en pantalla grande junto con el mostacho de Henry Cavill.
Así es.
También sabes que quiero ver un detrás de cámaras de cómo hicieron la secuencia de los helicópteros, ¿no? ¿Cómo está el riggo?
Sí.
¿Cómo han de haber armado el helicóptero? Porque seguramente es una cabina de helicóptero que le dieron vueltas en un soundstage, en un como un giroscopio o algo así, y Henry Cavill ahí botándose por todos lados, igual que Tom Cruise.
Pues sí, bueno, al final se tienen unas tomas ahí en locación, para evitar precisamente como el pantallazo verde, pero la neta sí está, no sé ni cómo le hayan hecho, o sea, no sé, igual una grúa que está controlando
Las
las cabinas
cabinas.
de los helicópteros en locación, igual con una pantalla verde, no sé, pero se ve muy, muy chido.
Sí, digo que todo se ve real. O sea, dices, nah, ese es fondo de pantalla. Dices, nah, ahí está, se ve chafa. O
sí, sea, no, realmente hasta cuando van cayendo, los cuando ya se estrellan y van cayendo en las montañas, es que van así como chocando.
Ajá, ajá.
Se ve súper real. Así, no,
así es, así, ¡ay, viene la nieve! algo que sí, me sí, di sí. cuenta es, en esa persecución de los helicópteros, en el trailer nos ponen que Tom Cruise pasa por una carretera contra un camión y en la película no sí, se ve.
Sí, sí, sí.
Yo dije, wow, me falta una escena, wow.
Yo también me quedé pensando en eso.
Seguramente sí, la quitaron. Me dijeron, nah.
Sí, porque de por sí ya está larguita la película. Igual así no, es. No iba con, no sé, el editor decidió cortar.
Así es. Pues yo espero que haya otra película en por lo menos dos años por lo menos, porque también el Tom Cruise se nos está haciendo viejo.
Sí, sí, imagínate. Mira, para la última ya va a estar cerca de los 60.
Como Harrison Ford.
Exacto.
Así no es como funcionan las máscaras. Me hubiera gustado que Henry Cavill se mantuviera, bueno, el personaje de Henry Cavill se mantuviera en la franquicia.
Sí, sí, a mí también.
También lo que se me hizo interesante es que Tom Cruise, digo, es mi pensar, no lo conozco, no es como que platico con él, pero siento que esta franquicia la tiene así como muy pegada a él, ¿no? Como que este es mi área de juegos, este es mi universo, nadie se mete en él a jugar.
Sí, sí, sí.
Porque en este caso en particular con Henry Cavill, que es un personaje, pues digo, un personaje, un actor, pues ya 2-3 conocido en Hollywood, que le hayan dado no el mismo, la misma cantidad de screen time, pero sí, pues pesado su screen time, ¿no? Contra el de Tom Cruise. Sí. O sea, ambos tienen ahí presencia en pantalla bastante fuerte, y sobre todo que hay escenas donde Henry Cavill se ve como 10 veces más grande que Tom Cruise, ¿no? Porque también Tom Cruise es chaparrón.
Sí, 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 sí.
Y en todas las películas de Misión Imposible, pues nunca hay esa comparativa de que Tom Cruise es chaparro y los demás son altos, sino que siempre se ve a la par.
Como del vuelo.
Como del vuelo de los demás. Porque, por ejemplo, en entregas pasadas, ¿cómo se llamaba este cuate? Jeremy Renner.
Ajá.
Me daba la sensación de que este como que iba a tomar la batuta de la franquicia, ¿no? Así como que hasta aquí llegó Tom Cruise, ahora sigo yo, ¿no?
Sí, pues ese era el plan con Ghost Protocol.
Uh-huh.
Era ya que Jeremy Renner tomara como el puesto, pero se quedó tan chida la película que dijeron no Tom, pues la de Tom Cruise es la franquicia.
Exacto, es como que te digo, a nadie viene a jugar aquí porque este es mi espacio.
Sí.
Y yo por eso a veces pensaría que dije, no, bueno, no van a traer a alguien con un nombre tan famoso, tan pesado, tan de moda ahorita para opacar un poquito a Tom Cruise, ¿no? Pero fue al revés, no trajeron a Henry Cavill. La verdad es que los dos hicieron muy buena mancuerna.
Sí.
Vamos, no fue como en Rápido y Furioso que Vin Diesel tuvo que grabar por su lado sus escenas y La Roca también por su lado sus escenas y jamás verse en pantalla.
Sí. Estos... No, aparte, o sea, supongo que Tom Cruise es como la persona más profesional del mundo.
Sí, sí. Porque Vin Diesel lo dudo mucho, ¿verdad?
Y pura energía positiva, así como...
Así es, con su magia rara de la cientología. O sea, también me quedo pensando, digo, si Tom Cruise tiene 56 años, está atlético, no está así marcado, así indestructible, pero es atlético el cuate, ¿no?
Sí.
Tienes a Henry Cavill y el dude no sabe ni manejar una moto. Y no, y ni siquiera se puso a practicar como Tom Cruise, no sé, de hay una escena en un helicóptero, aprender a volar a un helicóptero. Y por otro lado tienes actores también como La Roca, que semejante mole. Ah, y sí. Ese brother tampoco tiene la, digamos, el interés, no sé si sea el interés o la capacidad, no sé cuál sea la razón, pero él tampoco filma sus stunts.
No, y aparte creo que el enfoque que buscan es distinto. Sí, yo creo que La Roca le tira a tener como 2-3 churritos al año. Uh-huh. Igual les van bien, igual no tan bien. Así ya es. Seguir con sus otros 20,000 proyectos que trae en puerta.
Así es, lo digo sobre todo porque hace poquito subió a Instagram y a Facebook y a todas sus 35 redes sociales una foto donde le está agradeciendo a su sobrino el trabajo que ha hecho y no sé qué tanto, porque el sobrino es su doble de acción. Entonces también dije, güey, ve el tamaño que tienes de monstruo, güey. O sea, es imposible que te sí. pase algo.
Sí, 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 sí. Pero o sea, bueno. Es que la neta sí se requiere muchísima, muchísima dedicación. Porque sí. La neta, o sea, cualquiera de esos stunts salen mal y ya te quedas sin tu estrella, ¿no?
Te quedas sin tu estrella y el seguro te ensarta.
Entonces sí necesitas como muchísima preparación, muchísima dedicación, que la neta La Roca no tiene tiempo, sobre todo como trae tantos proyectos políticos, sociales, de entretenimiento, de tele, de cine, no.
Y el gym.
La neta no. Ajá, o sea, no le vas, gastas 5 horas al gimnasio en la mañana, no es como que se va a poner ahí a hacer algo tan específico, pues.
Sí, no, la verdad es que se le agradece mucho a Tom Cruise lo que hace para el cine. Es como un tesoro nacional, o más bien mundial.
Sí, no, la neta sí. O sea, sí es de aplaudirle todo. Y sobre todo eso es lo que es para entretenernos, ¿no?
Así es, nada más para que estemos tragando palomitas y gritemos en el cine así, ¡dale, baby! Así es. Por cierto, un paréntesis, se le agradece todo menos del universo de la momia.
Sí.
Ese sí estuvo medio raro. Sí, no. Pero bueno, no fue toda su culpa. Todos tuvieron que ver ahí.
Sí, no.
Pero bueno, ¿qué más hubo? Esta fue nuestra como reseña cotorreo de Misión Imposible. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Repercusión. ¿Qué más hubo por aquí? Estoy viendo Orange is the New Black. Voy como en el episodio 9. Está padre la serie. ¿Tú la estás viendo?
No, nunca vi como los primeros 2 episodios. Pues de esas que ya tienen tantas temporadas que como flojera. Sí, son muchas.
Fíjate que esta temporada cambian de locación, porque obviamente como es en una prisión, las primeras 5 temporadas es en la misma prisión. Uh-huh. En esta ya se van a otra prisión, a un tipo de prisión distinta de máxima seguridad. Y el cambio de locación y la nueva organización de los personajes, porque ahora están separados algunos personajes que estabas acostumbrados a verlos juntos, te dan nuevas dinámicas. Entonces eso está bastante padre. De hecho, me está gustando tanto que los 9 episodios que llevo se me han ido súper rápido, ¿sabes? No los siento tan pesados.
Sí.
Entonces me está gustando mucho esta serie. Yo creo que es de las mejores, porque la pasada estuvo buena, pero estuvo muy larga.
Ya.
En el sentido de que la trama o la historia principal...
Sí, sientes como que la habían alargado, ¿no?
Sí, fue así como de, es la misma historia. O sea, la historia principal empezó desde el episodio 1 hasta el último episodio. Entonces fue así como de, ay, güey, estamos en la misma historia todavía. Y aunque hay una historia principal que se retoma de la pasada, hay muchas historias alrededor. Y como es una nueva dinámica, tío, que está como fresco el pedo este.
Sí.
Entonces me está gustando bastante la serie. La otra que terminé de ver fue El Chapo. Me gustó. Buena producción. La verdad es que sí la recomiendo bastante.
Ya.
Sobre todo la primera temporada, porque como la primera temporada es en los 80, finales de los 80s.
Sí.
El trabajo de ambientación está muy chido.
Ya.
¿Sabes? Entonces te transportan muy bien a la época en México de los 80s, finales de los 80s y demás. Entonces, recomendable.
Sí, rifa.
Así es. Acabé de ver Luke Cage. Me gustó también. ¿A ti te gustó? ¿Ya acabaste de verla?
Me falta un episodio, sí, de hecho me gustó mucho más que la primera temporada. Uh-huh. Y sí, la neta sí, tiene unos momentos que son así muy, muy chidos.
Así es, tiene mucho de Blaxploitation, ¿no?
Ajá, y aparte se tomó el tiempo como ya de desarrollar más a los personajes, o sea, por ejemplo, hay escenas muy concentradas en los personajes, ¿no? Sí, y sobre personajes secundarios, no todos sobre Luke Cage. Tenemos, hay una con Comanche y Shades, hay otra con Mariah y su hija, que están así muy, como muy llegadoras. Entonces sí está, se hizo muy chido. El problema, que al igual que todas las series de Marvel, siento que está muy larga. O sea, ya no sé, lo pueden quitar 2 episodios o 3, creo. O sea, si las dejan como entre 10 y 8, estaría excelente. Pues, ¿no? Porque ahorita sí.
Tus plegarias fueron escuchadas porque el baboso del Iron Fist va a tener nada más 10 episodios.
Ah, excelente.
Así es.
Sí, o sea, es que no, ya no deberían estar como restringidos a un formato, ¿no? Así que a huevo son 3 episodios, ¿no? Debería ser más bien, oye, la historia, ¿cuántos episodios nos da? Nada más son 8, ok, yo grabo 8, ¿no? O sea, el chiste es la calidad, ¿no? No extender ficticiamente una serie.
A ver si tú me puedes ayudar. Creo que fue la de ¿cuál fue? The OA, The Original Angel, no sé qué demonios se llama esa serie. Que no me gustó al final, pero... ¿cuál fue? No recuerdo cuál fue, que tenía, creo que 10 o 13, no me acuerdo cuántos episodios eran, pero cada episodio duraba distinto. Unos duraban 30 minutos, unos duraban 45, unos duraban 1 hora y 10. ¿Sabes? Porque la historia que tenía que contar en ese episodio, pues nada más daba para eso.
Sí.
Y eso es lo que me gustó de esa serie, porque lo demás no. Entonces, eso es algo, sí, que pues yo creo que
tuvo un poquito de eso.
Ajá, exacto, es algo que yo creo que podrían tomar los de Netflix, los de Marvel, y decir, a ver, este episodio, este arco requiere 40 minutos. Ah, bueno, pues el episodio es de 40 y ya, ¿no?
Ajá, sí, digo, o sea, si la trama que quieren contar los creadores de la serie nada más les da para 10 episodios, está bien, ¿no?
Sí, o sea, denos calidad, ¿no? No quiero que a fuerzas me embutan 13 episodios. ¿Para qué quiero 13?
O por ejemplo, si hay un episodio que es mejor siendo de 2 horas, uh-huh, en lugar de dividirlo así que episodio 1 y episodio 2, pues que sea nada más un episodio de 2 horas. O sea, sobre todo está hecho para maratonearse, ¿no? Entonces no es más flexible.
Así es. ¿Hay algo más en Netflix ahorita interesante? Vi una película que acaba de salir para Netflix la semana pasada. Sí. Te la recomendé porque está interesante. Creo que la vas a predecir el twist.
Ok.
Pero para la gente casual del sci-fi les va a gustar bastante, yo creo. Sobre todo porque, uh-huh, es otra perspectiva del sci-fi. Eso me gustó también. Con Michael Peña, aunque ustedes no lo crean, Michael Peña en un rol semiserio, porque es de sci-fi. Uh-huh. Y ¿cómo se llama? Michael Porter, Luke Cage.
Mike Colter.
Ajá. Sí, Mike Colter. Colter. También sale ahí un rol, ahí en 2-3 de screen time, ahí más o menos. Se llama Extinción.
Ok.
Porque Annihilation ya estaba tomado. Aniquilación ya estaba tomado el nombre.
No quería que tuvieran la,
sí, no,
el conflicto ahí.
Extinción está buena, está interesante. Es diferente al sci-fi. No está muy larga, creo que dura 1 hora 40.
Ah, perfecto.
Y se ve bien, o sea, no se ve muy cara, pero se ve bien producida.
Ya. No, yo la última película original de Netflix que vi, la de How It Ends.
Que es un bodrio, ¿va?
Es malísimo, o sea. La neta, sí. Nada, no, lo terminé porque estaba con mi papá, pero si no ya lo hubiera quitado.
Ya pongan el fútbol, jefe.
Sí, no, bastante, bastante chafita.
Es con Lies, Deception. ¿Cómo se llama el de Rogue, ¿sí?, One? Forest Whitaker, ¿no?
Sale igualito.
Everyday More Lies.
Con ese y el de Divergente, Insurgente. Y
eso es como de teen. Young teen. ¿Cómo le dicen ahora ese género? Teen young o young. ¿Cómo?
No, young adult.
Young adult. Así como, no mames. Ay, sí. Dios mío.
Y también, nada más, una última recomendación.
Dígame.
También está hay un escritor, director que se llama Taylor Sheridan, que, uh-huh, salía en Sons of Anarchy. Bueno, inició como actor en Sons of Anarchy. Ella se dedicó a escribir y lleva desde el 2015, creo. Él escribió las dos de Sicario. Entonces, de hecho, desde la primera de Sicario ha tenido una racha así de que una película por año y muy buenas todas. O sea, fue Sicario. Es una que se llama Hell or High Water.
Hell or High Water. Ese estaba para Oscar, ¿no?
Sí, está muy, muy chida. Wind River y ahora Sicario 2. O sea, son como 4 películas muy buenas todas.
Wind River, perdón, ese es donde sale Hawkeye y Scarlet Witch, ¿no?
Ajá, así es.
¿Sí está buena?
En una reserva nativa, sí, está muy chida.
Es de un asesinato, ¿no?
Sí.
Ok. Sí. A ver, espérame, Hell or High Water creo que también estuvo para Oscar, ¿no? Creo que es la de un robo.
Sí, de unos hermanos que roban una cadena de bancos.
¿Y la otra?
De hecho,
¿cómo viste que se llamaba la otra?
Tiene es Sicario, Hell or High Water, Wind River y Sicario 2.
Wind River. ¿Qué tal está la de Sicario 2,
Muy chida. Entonces, es como de los mejores escritores de thrillers. Así, uh-huh, como thriller policiaco que hay ahorita. Están todas muy chidas, muy recomendables todas. Y lo mejor, casi todas las encuentras en iTunes como en 39, 60 pesos.
Va, de hecho ahorita las voy a decir a mis papás si quieren ver alguna de esas, porque creo que no han visto ninguna de esas. Y ese es el, sí, tipo de cine que a mis papás les gusta. Entonces, sí, les voy a echar un grito. A ver, oigan, pónganse esto.
Perfecto.
Excelente. ¿Algo más que quiera agregar aquí a este cotorreo, mi buen Nisa? Porque creo que ya llevamos un buen rato aquí chacoloteando.
Nada, que creo que ya. ¿Cuántos días falta para
hoy? ¡Oh, este mec! pues la semana que entra ya estaremos platicando aquí de la película del año que va a destrozar Infinity War, Avatar, ya Star sé. Wars.
Todos los récords.
¿De quién es? ¿Es de los asiáticos? ¿No es de, es de Legendary Pictures o de quién?
Pues es como de una productora china con una americana.
Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La mezcla esta. A ver, ahorita le ponemos aquí The Meg. Uy. Megalotón. Director John Turteltaub es mi nuevo director favorito. Y por cierto, tú me diste la hermosa noticia de que esta es una serie de libros, ¿no?
Así es.
Son tres libros.
Por bizarro que parezca.
Es lo mejor de todo, que existe la posibilidad de que tengamos dos películas más de esto.
Ya sé. Y una tiene el mejor título en la historia. Hell's Aquarium.
Oh, ese es el mejor nombre del mundo. Hell's Aquarium. algo más te iba a decir aquí. Los reviews han sido hasta eso buenos, ¿no?
Sí, sí. Le fue bien. Que sí, como que la gente esperaba que fuera un poquito más ridícula, pero que está bien.
Por aquí estoy buscando las productoras. Summary Cast. Production Titles. Supongo. A ver.
Sí.
Ah, no me deja porque es IMDb Pro. Maldita sea. pero es que no sé de quién es. Pero. Also, no.
Pues aquí Rotten Tomatoes dice que el estudio es Warner Bros. Pictures.
Ajá. Pero es a través de alguien más, ¿no? De sus 20,000 como...
sí, afiliados y subsidiarios.
¿No? Así es. Pero bueno, como sea, se ve que va a ser un peliculón.
Sí.
Ojalá y le vaya muy bien en cartelera porque merecemos más de estas películas.
Y no sabes si... Sí, digo... Tiburones gigantes.
Así es, no hay nada mejor que un tiburón gigante y Jason Statham cazándolo. Yo espero que haya una escena, güey. Espero que haya una escena donde salga el tiburón así como a no sé, en alguna que sea no debajo del agua, sino que el tiburón salga a la superficie, así como salga a morder un barco, lo que sea, no sé. Pero que Jason Statham lo agarre de frente y le mete un puñetazo en la nariz, así como de ¡ah! ¡Pum! Pero así machín, así de ¡ah! ¡Pum! Le pegue y ya.
¡Uy!
¡Uy! ¡Pum! Y ya, esto es lo que quiero ver, que le pegue un puñetazo en la cara al tiburón.
La nariz.
Ajá, la nariz y el tiburón se vaya nadando o algo así, no sé. Pero ya estaremos platicando de ella la próxima semana aquí en Banta Radio.
Así es.
Por lo pronto, yo me voy por un agua mineral y me voy a poner a ver Orange is the New Black, que yo creo que ya la acabo esta noche, sino mañana temprano.
Perfecto.
Usted, Marisa, ¿qué se va a poner a ver? ¿Qué película, qué serie, qué show?
Yo creo que ahorita voy a comprar Infinity War.
Ah, dátelo. Yo la acabo de ver. Yo ya la vi dos veces en digital. Todo mal.
Vientos, vientos.
¿Y sabes qué? Un comentario. Es el mismo ejemplo que la de Misión Imposible. Tiene tantas buenas secuencias de acción que no se te hacen largas las 2 horas y cuarto que dura.
Sí.
Y el desarrollo de los personajes y el equilibrio entre todos ellos es bastante bueno. Entonces la película no es tediosa para nada.
Sí, no, de acuerdo, todo un evento.
Así es, eso. No tan grande como The Meg, pero sí es una película importante.
Pero considerable.
En fin, último comentario de The Meg. La película dura 1 hora 53. Gracias a Dios, son casi 2 horas de tiburón gigante. Ay, Dios mío. En fin, pues vámonos, mi Moniza. Ya no vayas a pedir nada por internet. Mejor ve y cómpralo a la tienda.
Sí, ya. Lección aprendida.
Así es. Pues muy bien, Isa. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden hackear?
Se me pueden encontrar en el blog tiemposmuertos.blogspot.mx o en Twitter como @isayaslemos.
Así es. Y aquí el podcast lo pueden escuchar donde obviamente lo están escuchando en este momento, que puede ser iTunes. También puede ser en ¿dónde más estamos? En Audioboom.
En Audioboom.
Y pues en el Facebook, que también es Banta Radio, o en YouTube pueden verme a mí manosear juguetes también como Banta Radio. Nos vemos la semana que entra. Y a gente que nos escucha, vayan al cine, vayan a ver todo.
Sí.
Nos vemos.
Bye.
Bye.